Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidas un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí empezamos el reto diario de entretenerles, acompañarles, informarles y hacerles pensar sobre lo que está pasando en esta bendita tierra. Miércoles 29 de diciembre del año 2021. Celebramos la onomástica todos aquellos que se llamen. Trófimo, tremendo nombre, ¿eh? Thomas Becket, no todos los Tomases, sino Thomas Becket. Y David, rey, el rey de los judíos y profeta. Felicidades a todos los que celebran el día de hoy su santo. Pero bueno, los canarios, los tinerfeños, los norteños, los que vivimos en este Valle de Orotava, tenemos bastante poco que celebrar porque el virus nos acompaña y no acabamos de tomarle la medida a la situación. Hoy tenemos por delante el reto de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias apruebe la propuesta que el gobierno de Canarias una vez más le hace sobre algo que a lo mejor debíamos habernos planteado hace dos semanas, cuando esto ya tenía una pinta clara de que iba en ascenso. La pendiente de la curva ahora es completamente vertical, es terrorífico. Hoy ya se notifican casi 4.000 casos en la comunidad autónoma canaria, de los cuales más de la mitad son de la isla de Tenerife. La pandemia campa a sus anchas, nosotros no hemos sido capaces de mantener la guardia, no hemos sido lo suficientemente previsores y esto nos ha cogido el toro una vez más. La presión hospitalaria no está sufriéndolo, no está sufriéndolo porque la incidencia, como venimos diciendo, no supera el 1% en ocupación de camas de los casos activos, pero claro, es que los casos activos van subiendo a un ritmo vertiginoso. Ya estamos en lo que es la comunidad autónoma canaria por encima de los 30.000 casos activos, es decir, personas diagnosticadas con COVID. Y ahora la solución, ¿cuál es la solución? El toque de queda es fundamental. Ya insisto que, en mi humilde opinión, debería haberse planteado dos semanas antes de lo que lo ha hecho el gobierno de Canarias. Pero bueno, parece ser que el día 31 no se podrá estar en la calle a partir de las 2 de la mañana y que el día 1 tampoco y que el día 5 tampoco. Es selectivo, ¿no? No es todos los días. Ha habido ya toques de quedas que se aplican de lunes a viernes y los sábados y los domingos permiten un poquito más, ¿no? Pero bueno, esto está claro que la responsabilidad personal del ciudadano de a pie no es lo suficientemente responsable, valga la redundancia, como para atajar esta sexta y esperemos que definitiva ola. Todo indica que las vacunas están funcionando. Hay que explicar una vez más, porque parece que algunos no se enteran, que la vacuna no está preparada, no está estudiada, no está investigada con el fin de evitar el contagio. No lo ha sido así nunca. No nos ha engañado nadie en eso. Nos hemos autoengañado. A lo mejor por las campañas de publicidad o por las campañas mediáticas de utilizar la palabra inmunidad en vez de la palabra protección. Pues no nos han engañado en eso, nos hemos engañado nosotros. Y las vacunas funcionan y es evidente. Imagínense la presión hospitalaria que provocaría 4.000 casos diarios de contagio en Canarias si no estuviésemos mayoritariamente vacunados. Imagínenselo. Si extrapolamos los datos que teníamos en la cuarta y quinta ola, estaríamos cuatro veces más presionados hospitalariamente hablando. Las UCI, no obstante, siguen subiendo. No están por encima del 0,2, pero como el número de casos sube, esto ya empieza a ser preocupante. Ya tenemos 67 camas ocupadas en Canarias por enfermos de COVID. No son los datos que teníamos, insisto, en las aulas anteriores. Las vacunas están funcionando, gracias a Dios. Pero si no somos capaces de analizar, de tomar las decisiones en función de un análisis racional y empezar a hacer las cosas de verdad, de una manera más prudente de lo que lo estamos haciendo, pues ya veremos ustedes. Nosotros en esta casa hemos decidido el día de hoy que hasta que no se normalice un poco la situación y, en mi humilde opinión, insisto que no será antes de 15 días, es decir, después de la Semana de Reyes, pues vamos a intentar que las tertulias sean de dos personas como máximo en el estudio para evitar comprar papeletas y que no seamos responsables de ningún contagio. Aunque ya el virus está tan extendido que yo creo que si nos hiciéramos todos un PCR, también una medida que se podía haber propuesto desde el Ministerio de Sanidad, hacer un cribado, ¿no? Antes de instalar de inocular la tercera dosis, pues tener una fotografía real de cómo tenemos la población española los antígenos y los anticuerpos. Pero bueno, nunca es tarde si le echa una. Ojalá a alguien se le ocurra alguna vez hacer un cribado real y utilizar las analíticas comunes que se hacen a diario en el sistema de salud público para saber si tenemos o no tenemos anticuerpos y en qué fecha hemos pasado la enfermedad, si la hemos pasado. Pero bueno, vamos a intentar apretar un poquito el acelerador, vamos a poner cada uno de nuestra parte y vamos a intentar superar esto de una puñetera vez. Importante eso, que niveles 2 y niveles 3, que aquí deberíamos estar en 4, ¿no? Yo, los datos de Canarias son terroríficos, pero los de Santa Cruz de Tenerife y la isla de Tenerife cada vez lo son más, ¿no? Fíjense ustedes que la isla de Tenerife tiene una incidencia acumulada por encima de 2.000. Es terrorífico, ¿no? Se piensen ustedes que esto, si estuviésemos en niveles de la tercera, cuarta y quinta ola, estaríamos realmente mal, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, insisto, las vacunas están funcionando en la línea para la que han sido investigadas y están haciendo el efecto que estaba previsto que hicieran. El volcán, pues el volcán, ya saben ustedes que llevamos ya varios días con el volcán certificado como defuncido o como finalizada la erupción, pero se sigue manteniendo el estado de emergencia y alarma, puesto que los gases están presentes todavía. No obstante, hay una muy buena noticia que compartir con todos ustedes, y es que las primeras tareas de reconstrucción, de mover lava, ha sido satisfactoria. La temperatura en las zonas perimetrales donde tienen que empezar a hacerse los trabajos permiten que las palas y los operarios se acerquen a las coladas y puedan retirar parcialmente la lava que está ocupando las vías de comunicación, y la rotonda de la laguna pues ya empieza a funcionar y los vecinos de la zona de exclusión pueden acercarse por horas a ir rehabilitando en la medida de sus posibilidades y de los daños causados por la erupción sus viviendas. Eso es importante. También es importante que los palmeros tienen la paciencia ya al límite y no paran de acomodarse, de ajustarse, pero empiezan a protestar. Empiezan a protestar porque las ayudas reales no han llegado. Piden de entrada que las donaciones de la solidaridad de los españoles lleguen a las personas afectadas, que no se queden por el camino, ¿no? Que no se, además, no se queden por el camino, no es que se las quede nadie, sino que es que burocráticamente no se pueden repartir a un día. Los afectados, ya digo, siguen organizándose con una paciencia infinita, se les aplaude desde todos los foros, desde todos los ámbitos, pero de verdad tenemos que escucharle, tenemos que no olvidarle y empezar a ser eficaces y eficientes en las ayudas, en la solidaridad que surta efecto y sobre todo en la reconstrucción y en el repensado que tienen que darle los que tienen que hacerlo para tener en consideración todas las cuestiones que tienen que tener en consideración, fundamentalmente la opinión de los afectados, y empezar de una vez a hacer las cosas rápidamente y eficazmente. Ya han sido aprobados los presupuestos generales del Estado del año 2022 en el mismo día que la señora Yolanda Díaz, siempre la competencia, ¿no? Pedro Sánchez por el Congreso, Yolanda Díaz tal con Escrivá al lado, es decir, todo el postureo, la imagen de, bueno, saben ustedes. A estos les gusta mucho. Pero bueno, a los españoles nos da un poco igual todo eso que hagan, porque nosotros no le pasamos factura. Pedro Sánchez consiguió aprobar el presupuesto del 2022 con el apoyo canario de Nueva Canaria y de Asociación Socialista Gomera, además de sus socios habituales de Bildu, PNV, RC, su socio de coalición Unidas Podemos, y bueno, y algún que otro Teruel existe, que, de todo. Han conseguido sumar efectivos con miles, cientos o millones de euros de dádivas innecesarias para el futuro de este país, pero sí necesario para que Pedro Sánchez apruebe sus presupuestos. El año 22 ya lo veremos cómo le surge los enanitos en esos pactos que van teniendo. La reforma laboral sí está aprobada por el Consejo de Ministros, no ha estado debatida en el Parlamento, no ha aceptado ninguna aprobación ni ningún debate en el Congreso de los Diputados, pero entrará en vigor antes de final de año o a principios del año que viene, es decir, ya, y de manera inminente. Insisto, sin la aprobación y sin la firma del señor Garamendi, que se ha negado a firmar los acuerdos que había cerrado en las reuniones que se habían mantenido, puesto que ya han avisado algunos partidos, en concreto PNV, RC, Bildu y Compromís, que no van a firmar esa no derogación, porque no, insisto que no es una reforma laboral, es una contrarreforma de la reforma del 2012, que realmente es un maquillaje que no soluciona los problemas que la reforma del 2012 no había atendido, que no mejora la situación mayoritaria de los trabajadores, dicen que en precario. Yo sigo creyendo que la temporalidad sigue sin atajarse, sigue sin realmente solucionarse. ¿Se mejora? Pues sí, no se puede negar que se mejora la temporalidad o el exceso de temporalidad. Pero, por ejemplo, los trabajadores del gobierno canaria, que vienen sufriendo la temporalidad desde hace más de 10 años, con contratos al margen de la ley laboral existente, siguen manteniendo su huelga durante los primeros 6 meses de este próximo año 2022 para exigir que se cumplan los acuerdos que habían llegado con el gobierno del autonómico de Canarias previo a que hubiese una reforma o una contrarreforma laboral. Así que, bueno, se nos avecinan tiempos difíciles, se nos avecinan tiempos de chantaje al gobierno actual, que cada día demuestra más su debilidad, su desconexión. Yolanda Díaz y Pedro Sánchez son dos personas diferentes que forman parte de un mismo equipo, pero que aparentemente cada uno tiene sus proyectos. Y con el año electoral que se nos avecina, veremos a ver en qué queda este gobierno de coalición. Que Dios nos coja confesado. Dos datitos que, bueno, vamos a acabar aquí el resumen de la prensa de hoy, antes de saber la idea del tiempo, y se lo cuento. Los contratos han subido un 0,2% con respecto al 2021 para esta campaña de rebaja de enero, época en la que habitualmente subían los contratos bastante, con lo cual vamos a ponerlo entrecomillado o con un signo de admiración. Pero lo que sí es evidente es que el consumo minorista, y esos datos son reales, de noviembre del 2021, ha subido un 10%. Estamos en un momento de incertidumbre económica, pero de verdad yo pienso que lo único que necesitamos es estabilidad sanitaria, que los datos del COVID se mantengan estables durante un periodo de tiempo largo, que la vacuna siga siendo eficaz, que los ciudadanos seamos un poquito más responsables, que no nos tiremos a la calle cada vez que nos abran la mano, que mantengamos un poquito la precaución, y cuando tengamos los datos pandémicos, 2-3 meses continuados, en unos niveles aceptables, es decir, con unos niveles de muertos aceptables. Hoy son 114 a nivel nacional, 3 en la Comunidad de Canarias, no son aceptables, pero bajar la incidencia, bajar las hospitalizaciones, bajar los muertos y mantenerlos durante 2-3 meses, y eso va a depender de nosotros, conseguiremos que con estos datos que aparentemente son buenos, ya arranquemos de una puñetera vez sin más altibajos, sin más subidas y más bajadas, sin más restricciones nuevas, sin más dudas entre la población y entre los emprendedores, y empecemos a recuperar la economía por lo menos a los niveles que teníamos en el 19, y a ver si entre todos somos capaces de explicarle al gobierno que es una oportunidad de oro, una vez que esto se normalice, de mirar al futuro con valentía y con optimismo, porque esta comunidad autónoma necesita una renovación de su estructura productiva y una consolidación de sus pilares económicos. Es el momento de ser valiente y de decidirlo, de hacer lo que tiene que hacer un político, mirar un poco al futuro y aventurar con conocimiento, con ideas, con proyectos políticos, aventurarse a nuevos caminos. No se puede seguir haciendo siempre lo mismo, pues porque, como dicen las malas lenguas y esa frase gloriosa, si siempre hacen lo mismo, obtendremos siempre los mismos resultados. Es el momento de intentar esperar, conseguir nuevas metas. Vamos a saber cómo nos espera la climatología en el día de hoy y vamos a hacer la consulta a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el nordeste durante esta mañana. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más altas, sobre todo en la vertiente noreste, con máximas en general de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, de 24 en el puerto de la Cruz y de 21 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y del este en las costas, mientras que en el resto será viento del sur de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Ocho y 17 es el momento de saber el estado de las carreteras. Muy buenos días, José Manuel.
Sí, buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. En cuanto a volumen de vehículos, el TF5 muy parecido al día de ayer, tráfico fluido tanto en sentido Santa Cruz como en sentido Orotava, y normalidad en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues, ¿qué te digo? Que sigamos dando buenas noticias. Que eso de que la Tenerife 5 gaste poca gasolina, la gente vaya fluido, a mí me alegra el día, me hace sonreír.
Sí, vamos a ver si seguimos así. Vale, Diego, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana. Bueno, pues hoy les adelanto de que vamos a tener un día interesante, un día apretado, un día de mucha información, de muchos invitados, y que va a ser un día en el que vamos a tener que ser rigurosos con el horario, con lo cual vamos a intentar ponernos en contacto con nuestro primer invitado, mientras que le hago un pequeño resumen de lo que nos trae la prensa, que yo creo que ya se lo he ido contado, pero vamos a confirmarlo y reafirmarlo con los dos periódicos que me permiten ver sus portadas, que son el Canarias 7, de la provincia vecina de Gran Canaria, y El Día. Pues miren ustedes, El Día habla pues de las cosas que le he ido contando, ¿no? Una cosa que me he olvidado decirle, que me pareció un dato, pasa que es que hoy también vamos a tener a David Calvo, investigador y divulgador científico de Involcán y amigo de esta casa. Primera noche en La Palma sin terremotos. ¿Se imaginan ustedes lo que tiene que ser estar 5 meses? Porque claro, antes de la erupción, que empezó el 19 de septiembre, hubo aquello del enjambre de terremotos, ¿se acuerda? Que veníamos avisando de que, y Volcán lo decía, cuidadito que esto va a desembocar en una erupción. Llevaban los palmeros 5 meses, con todas las noches 1, 2, 3, 50, 70, muchos terremotos registrados por el IGN, pero siempre algunos notaban todos los habitantes de La Palma. Así que una noticia también muy agradable para el bienestar psíquico de nuestros queridos hermanos palmeros, que primera noche sin movimiento sísmico en la isla de La Palma. Y cuando son las 8:20 nos ponemos en contacto, y creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica al alcalde de La Orotava y secretario general de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, don Francisco Linares. Muy buenos días, Francisco.
Hola, Diego, saludos, buenos días.
Contento de tenerte al otro lado de la línea telefónica. Me hubiese gustado más tenerte aquí cerca para extendernos en la entrevista, pero oye, la situación es la que es y hay que ser prevenido. Yo aplaudo la decisión de nuestro querido alcalde de mantener las distancias de seguridad, que la línea telefónica es la mejor distancia de seguridad que nos podemos imponer en los momentos que corren, ¿verdad?
Sí, yo creo que con los datos que hay, el panorama que hay, tenemos que ser corresponsables todos. Y en la medida que podamos, si podemos evitar cualquier contagio, creo que todo eso suma siempre.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Paco. En La Orotava se nos han ido las cosas de las manos en las últimas semanas. Yo aquí presumía de pueblo y decía, en La Orotava se están haciendo las cosas maravillosamente, los villeros somos fantásticos, tenemos al COVID controlado. ¡Zasca! ¿Qué ha pasado en La Orotava, Paco, en las últimas semanas?
No, yo creo que las cosas se siguen haciendo bien. Lo que pasa es que tenemos, bueno, esta variante que es contagiosa de una forma brutal. Date cuenta que estamos en la media de Realejo, Puerto, y bueno, estamos en 500 y pico casos, creo que 600 ayer. Por suerte, hospitalizados graves no hay, sino prácticamente lo están pasando en casa todos, como una gripe más. Pero bueno, una variante contagiosa, por suerte débil. Pero tenemos que tener el cuidado porque se está expandiendo de una forma brutal. Lo único positivo que tiene es que los que saben y entienden de esto, pues parece ser que puede ser el principio del fin, porque ahora sí es verdad que estamos alcanzando el grado de inmunización máximo y esperemos que esta macabra historia acabe cuanto antes.
Paco, ¿cómo ha sido el 2021 para nuestro municipio?
Bueno, hemos tenido un año, bueno, al final se ejecutó el presupuesto de 45 millones de euros prácticamente todo, el plan de inversiones que teníamos de 5.500.000 euros se ejecutó en un 85% largo, el paro bajó de una forma sustancial también, el número de ERTE desapareció prácticamente todo. Quiere decir, desde el punto de vista estructural, municipal, ha sido un año, bueno, ha sido el año de una recuperación económica con respecto al año 2020 espectacular. Estábamos alcanzando cimas prácticamente del año 2019, esto ha frenado algo. Pero bueno, con ilusión plena de que dentro de 15 días, un mes como mucho, volvamos a cifras de contagio normales y tengamos un año 2022 bueno. Pero yo el balance que hago del año 2021 ha sido bueno, de trabajo donde la propia sociedad civil se ha implicado también y donde los objetivos marcados los hemos alcanzado casi todos.
¿Qué objetivos te planteas como alcalde de la villa para el año 2022? ¿Cuáles son los objetivos prioritarios?
Sí, bueno, ya nos queda de este mandato prácticamente el año este. El último presupuesto ejecutable es el del año 2022. El del año 2023 prácticamente ya no vamos a poder hacer nada porque hay elecciones, como sabes, en el mes de mayo. Y bueno, nosotros tenemos aprobado ya el presupuesto para el año próximo de 46.500.000 euros con un plan de inversión ambicioso de casi 6.550.000 euros, donde planteamos pues desde asfaltado, culminación de plazas, zonas de ocio nuevas, vamos a hacer unas cuantas canchas nuevas, una obra que está demandada desde hace tiempo, por ejemplo, en San Jerónimo, el polígono se va a que se asfalte la avenida grande arriba toda, que es una inversión de 400.000 euros. En enero, el día 15, empieza el asfaltado que el Cabildo va a hacer desde Santa Úrsula hasta la villa, la carretera general. En febrero o marzo se va a asfaltar también la entrada toda de Mandela, la Princesa Dácil, esa entrada toda entera. Va a ser el año en el que se va a firmar el convenio para la reforma integral por fin de el Tobar do Pobre. Va a ser el año en el que se va a firmar también el acuerdo para comenzar a que se expropien terreno para que los 7 kilómetros que faltan de la TF21, la carretera de los Altos, se puedan hacer también. Y luego vamos a hacer una importantísima apuesta, como hacemos siempre, de casi 5 millones de euros por la educación, por la cultura, por los jóvenes, porque de nada sirve todas estas cosas que te estoy contando, que al final son cosas, si no se invierte en que la formación de los jóvenes siga mejorando de la mejor forma posible. Por lo tanto, creo que es un año 2022 ambicioso, con objetivos marcados y ya prácticamente de finalización de este mandato 2019-23.
Pues, don Francisco, yo creo que la cultura y la educación es una apuesta muy interesante, que realmente sea así como nos está contando. Pero hay una duda que el otro día se asaltaba aquí en esta casa entre algunos tertulianos con respecto al futuro de la Universidad Europea en Canarias, en la Orotava. ¿Qué nos puedes contar de este tema?
No, nosotros, yo creo que es una universidad que este año ya llevará 10 años abierta, hoy está colmatada con 1.200 alumnos aproximadamente. La última reunión que con la rectora tuve hace 15 días, quiere abrir grados nuevos cara a estos cursos próximos. Van a seguir alquilando casonas antiguas para transformarlas en una ampliación del campus urbano que ahora hay, y eso nos obvia que en Santa Cruz hayan abierto también una sucursal de esta, pero quiero decir, la ley aprobada en el Parlamento en el año 2012 da con carácter de obligatoriedad que la sede central, el rectorado y las ampliaciones futuras se tengan que hacer en nuestra villa siempre, pero hoy por hoy no cabe ni un alumno más, por lo que ya están pensando en alquilar para que crezcan y para que aumente el potencial de alumnos que ahora hay. Yo creo que nos ha aportado un plus educativo y cultural espectacular y además riqueza económica. La prueba está que tú vas a buscar un piso para alquilar actualmente y nuestra villa está alquilado absolutamente todo.
No hay, me consta que no hay pisos para alquilar en la Orotava, no existe.
No hay, hoy está ocupado absolutamente todo y claro, eso ha influenciado también de que, bueno, hay más de 200 jóvenes que viven aquí y eso creo que, además, es algo, digo, que nos ha dado todo sin pedirnos nada a cambio. Al contrario, nos dan becas, nos pagan incluso una cuota por utilizar las instalaciones públicas, como por ejemplo la biblioteca pública, que no tendrían por qué, pero sin embargo ellos pagan como una cuota, nos dotan de un material incluso para allí poder tener, que es decir, yo creo que ha sido una inversión estupenda, funcionando desde hace una década, no ha costado a las arcas públicas ni un solo euro nunca y nos ha dado todo.
El futuro de la Orotava pasa porque el casco histórico, artístico, cultural y comercial que tanto valor tiene, ponerlo aún más en valor. Y para eso estáis haciendo una obra interesantísima que yo creo que deberíamos de publicitar, que son los parkings que se van a hacer en el Lercaro, que están a punto ya de caramelo, ¿no?
Sí, comenzó la obra hace 18 días, acabará para el mes de febrero aproximadamente, y bueno, va a suponer, creo que un plus, son 200 plazas nuevas donde la gente podrá aparcar. Tendremos que la mentalidad irla cambiando poquito a poco, quiere decir, los cascos históricos no están para que los coches se aparquen dentro de él, sino para aparcar a 5 minutos. Tú piensas que aquí está realmente cerca todo, es decir, a 5 minutos, a 6 minutos estamos en pleno casco histórico, pero los cascos históricos dentro de 5-10 años como mucho tienden a que se cierren al tráfico, y que para que, y para eso, aparcar fuera, venir a pasearlo, a disfrutarlo, a comprar y a intentarlo cuidar, mimar, y que la polución sea lo menos posible. Para eso hemos encargado ese plan de movilidad local que la UL nos está haciendo, y que, bueno, nos va a dar unas pautas de cómo debemos funcionar cara a estos años próximos. Además, nosotros nos hemos empeñado en tener un municipio medioambientalmente cuidado y sostenible, donde no se construyan muchas más cosas nuevas, donde se crezca de una forma lenta, sino tengamos una ciudad con calidad de vida para que se viva. Y eso lo tenemos que hacer entre todos, ¿no?
Aunque no sea, dijéramos, responsabilidad económica del Ayuntamiento de Orotava, yo creo que hay una infraestructura sanitaria que se va a realizar en estos próximos años, que es de vital importancia, que es el Centro de Salud de Colombo, ¿no?
Sí, el centro, la primera fase está prácticamente está ya hecha, y la segunda, yo justamente tuve una reunión con la directora general de infraestructuras sanitarias el pasado jueves, y se va a que se licite ahora ya esa segunda fase. Es una inversión de 1.300.000 euros, aparece recogida en el presupuesto del gobierno de Canarias para el año 2022, y bueno, va a dar una calidad sanitaria en toda esta zona de Barroso, Colombo, con un centro periférico de salud, con unos servicios. Va a tener incluso, pues bueno, un pediatra, quiere decir, va a ser un plus de calidad sanitaria importante para esta zona alta, que merecidamente ha peleado por ello desde hace años.
Pues ahora, una cosa que, eso es cosa personal mía, Paco, pero tengo la duda. ¿Cómo va el tema de Humboldt y la zona de la Cueva de Bencomo, que tanta importancia tuvo hace unos meses, ya algunos años? Oye, se recuperó la explotación esta de la cafetería, pero no ha vuelto a salir. Y la zona de la Cueva de Bencomo, no sé si ha habido algún avance en este tema. Me decías que se va a faltar la TF que pasa por delante de las dos.
Sí.
¿Me puedes contar algo nuevo y a todos nuestros oyentes?
Sí, claro. Ahí hay dos cosas. La cafetería Humboldt, estamos esperando de los informes que Carretera nos tiene que dar, a ver si es posible, con la cobertura de ancho que esa vía tiene, que esa cafetería se pueda abrir o no. Si no es así, ya lo que vamos a hacer es, pues, dejarlo como está ahora, que es un mirador abierto. Y la parte baja se va a remunicipalizar, se va a convertir en el centro de interpretación que Bencomo va a tener, espero que a corto plazo, porque las cuevas están enfrente prácticamente. No se ha finalizado la compra de toda esta zona porque hemos tenido un conflicto con los dueños, porque claro, la propiedad parece ser que es doble, y registralmente doble. Hay unos propietarios por un lado y hay otros por otro. Entonces, pues claro, hemos hecho las consultas pertinentes para que el registrador nos cerciore a ciencia cierta los propietarios de la zona que queremos comprar, cuál es. Pero vuelve a aparecer reflejado en el presupuesto del año 2022 una partida presupuestaria para la adquisición de la parcela íntegramente. Una vez se compre, se va a que se ponga a disposición de la Dirección General de Cultura para que el proyecto que está hecho desde el año 2019 empiece a ponerse en marcha. Yo creo que va a ser un revulsivo turístico, histórico y cultural importante también, que va a ser asumido por la Dirección General de Patrimonio Cultural al 100%. La parte nuestra sería comprar el terreno, que son 32.000 metros cuadrados y que esperemos que tengamos la solución a ese conflicto de propietarios, que en cierta medida, Diego, es algo normal porque estamos hablando de escritura del siglo XX, principios, y claro, definir exactamente. Bueno, fíjate lo complicado que es esto, que nosotros hasta el año 2019 pensamos siempre que las cuevas de Bencomo estaban ubicadas en Santa Úrsula. Y fue sorpresa nuestra cuando Grascan nos dijo que no, que la línea que ellos tienen puesta, las cuevas están situadas en el municipio nuestro, pero yo aseguraba y asegurábamos todos siempre hasta el 2019 que todo este territorio pertenecía a Santa Úrsula. Por lo tanto, han habido dificultades registrales que espero que se solventen a lo largo de este próximo año 2022.
Pues bueno, para ir concluyendo, hay un tema que también a mí me preocupa personalmente. Yo es que, fíjate lo que pasa, Paco, que yo estoy enamorado de la Rotava hace muchos años y creo que realmente a veces nos equivocamos pensando que tenemos que esperar que el puerto reactive para que el norte tire, ¿no? Yo creo que la Rotava tiene suficientes elementos por sí sola para ser realmente la locomotora que este norte necesita. Y igual te incomoda lo que te iba a preguntar, pero quiero que me cuentes cosas del consorcio del Rincón, porque la última vez que hablé con el consejero de Medio Ambiente de Transición Ecológica, me dijo que él era un claro, iba a hacer una apuesta clara por reactivar ese consorcio, que iba a pedir personal y tal, pero yo veo que todo está igual de parado, que las cosas no evolucionan, que las cosas no mejoran. ¿Cuál es el problema del consorcio para que arranque?
Vamos a ver, hemos tenido 4 años de consorcio bastante lento, bastante espeso. No digo que no se haya hecho nada, porque una de las cosas que se han hecho es que por fin la obra de la escalera de los patos pues comenzó hace un mes y esperemos que para el mes de marzo, abril ya esté hecha. El consorcio está dotado, incluso en sus cuentas tiene actualmente 1.200.000 euros. Nosotros en el presupuesto del año 2022 hemos puesto otra vez otros 150.000 euros más. Es decir, el problema que el consorcio tiene es de dinamización interna. Y claro, actualmente es el gobierno de Canarias quien tiene que darle el impulso. Muchos miembros de ese consorcio hemos pedido que la presidencia sea la alcaldía de la villa quien la tenga. Porque si la presidencia la tuviera yo, el consorcio lo podría convocar yo. Y entonces estoy seguro que yo lo convocaría una vez al mes, como mínimo.
Y si recogemos firmas, don Francisco, y si recogemos firmas como se hizo en el origen de este problema, ¿recogemos para que sea así?
No, porque hay acuerdo, quiere decir, al gobierno de Canarias incluso ve con muy buenos ojos que la alcaldía, actualmente la alcaldía ocupa la vicepresidencia, pero no tiene capacidad para convocar. Yo entiendo que el consejero tiene 100.000 cosas, está liado con estos fondos nuevos que vienen y, en fin.
Tiene presupuesto, tiene mucho presupuesto que gastar, ¿eh? Mucho presupuesto.
Claro, claro. Entonces, yo creo que podríamos, porque mira, el proyecto de la repavimentación de la bajada hasta la playa está hecho. El proyecto de señalética del Rincón entero está hecho. Es decir, hay muchas cosas que están hechas, lo que falta es que se impulsen. Espero que ya en el año que nos queda, que es este año 2022, la presidencia pase a ser nuestra, que no es por afán de ocuparla, que en absoluto es eso, sino las propias partes del consorcio han pedido que la alcaldía sea quien presida el propio consorcio, porque creo que eso le daría funcionalidad, eficacia, eficiencia y agilidad, que es de lo que al final se trata cuando los consorcios, además como este, está dotado económicamente, por lo tanto puede hacer muchas cosas.
Pues don Francisco, ¿qué le pide para el 2022 para su pueblo? Yo ya le adelanto que yo le he puesto una notita hasta de escritas que se ponen ahora de moda para pedir deseos para el 2022, y una de las tres cosas que he puesto es que haya romería de San Isidro.
Bueno, yo lo que le pido fundamentalmente es que vayamos recuperando la normalidad pandémica para recuperar la normalidad económica, que el aspecto festivo cultural vuelva también, porque la gente está muy necesitada de eso. Date cuenta que todo el tejido productivo, cultural, festivo, local, ha desaparecido prácticamente todo, y esto genera fundamentalmente tristeza, y un pueblo triste funciona mal. Por lo tanto, yo espero que este año 2022 sea, igual que nos anunciaron el fin de ese volcán, pues sea el final de esta pandemia tan dramática y tan trágica, porque eso traerá ventura, economía, credibilidad, salud, y todo eso nos dará mucho ánimo para acabar este mandato con los objetivos cumplidos y desearle a todo el mundo que tenga ánimo, que tenga esperanza, que actuemos corresponsablemente. Y por favor, vacúnese todo el que no lo haya hecho todavía. Eso contribuye a tener salud. Si hay salud hay vida, y si hay vida hay posibilidad de hacer cosas.
Pues don Francisco, no le quito más tiempo. Que pase usted un feliz fin de año y un próspero año nuevo, y que la rotaba siga disminuyendo en casos, que como volvamos a tener la normalidad que teníamos en el 19, porque este pueblo tiene que tirar de todo el norte, que se lo merece. Feliz año nuevo.
Gracias a todo el equipo que Gente Radio tiene y esa predisposición que nuestra villa ha tenido durante el año 2021 y siempre. Saludar al amigo José y mucha salud para el año 2022.
Igualmente.
Gente Radio, en Navidad.
Ocho y 44 minutos, es el momento de dedicarle unos minutitos a la solidaridad tan necesaria en estos tiempos que corren. Y ya saben ustedes, como fieles oyentes de Gente Radio, que el Cabildo de Tenerife, a través del programa Tenerife Isla Solidaria, que gestiona el Sinpromi, ha iniciado la difusión de la campaña de unas campañas que se están llevando a cabo para las entidades de voluntariado, con el apoyo del programa Insular, que ha puesto a disposición de 36 plataformas online una plataforma para hacer propias campañas de recaudación de fondos. Estas entidades tienen diferentes fines. Unas son el de recaudar fondos para algún proyecto, otras tienen como finalidad la captación e iniciativa de socios, y otras son categorías no económicas. Con la puesta en marcha de este servicio se responde así a una demanda que los colectivos de la isla han puesto de manifiesto al programa Tenerife Isla Solidaria de una manera reiterada. Se habilita de esta manera la maquinaria que necesita para desarrollar estas campañas de captación de fondos con una metodología de trabajo cada día con más adeptos entre organizaciones, porque se logra la colaboración deseada para el desarrollo de las actividades gracias a la solidaridad de todos los ciudadanos. Entre las ventajas que esta iniciativa tiene es que cualquier visitante de la plataforma puede realizar una donación de forma directa a partir de un euro sin intermediario. Las entidades de voluntariado ganan así inmediatez en la disposición de los fondos y tener el control de los mismos de manera inmediata. Y dentro de estas 36 plataformas que se engloban en el proyecto Tenerife Isla Solidaria, hoy tenemos el placer de saludar a la representante de la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano, doña Tania Paredes Noda. Muy buenos días, Tania.
Hola, buenos días, Diego. Muchísimas gracias por llamarnos.
Gracias a ti por estar ahí, por la labor que desarrolla diariamente a través de esta Fundación Tutelar Sonsoles Soriano, que me gustaría que nos explicara a mí y a todos nuestros oyentes a qué se dedica.
Perfecto. La Fundación se crea en el año 2003, hace casi ya 20 años, para dar respuesta a esa pregunta, a esa preocupación que tenían las familias de las personas con discapacidades. Y el día de mañana, el día que nosotros y nosotras no estemos, ¿quién va a darle los apoyos que mi hijo precisa o que mi hija precisa para su bienestar, para la defensa de sus derechos? La Fundación le contesta: la Fundación estará a su lado. Esta misma pregunta, con el paso del tiempo, también se la hacen las propias personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que se preguntan: oye, ¿y cuando mi familia no esté, quién me va a dar los apoyos que yo preciso? ¿Quién va a velar porque se defiendan mis derechos? Y volvemos a contestarle que estaremos a su lado. La Fundación se creó a iniciativa de Georgette Buño y Nicolás Soriano. Georgette sigue siendo en la actualidad presidenta y don Nicolás sigue siendo patrono de la Fundación. Y ellos tenían a Sonsoles, que es quien da nombre a la fundación. Sonsoles tenía síndrome de Down y conocían esta preocupación de primera mano, porque lo vivían en el frente, ¿no?, que es donde estaba Sonsoles. Sin embargo, Sonsoles fallece con 21 años y en solidaridad con esas familias que siguen teniendo la preocupación cuando ellos ya no la tienen, pues deciden crear la fundación, y desde ese momento venimos trabajando por eso, ¿no?, por el bienestar y la calidad de vida de cada una de las personas que acompañamos.
Es una fundación netamente canaria.
Totalmente canaria. Es verdad que somos miembros de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, compartimos un modelo y tenemos alianza con la asociación para muchos proyectos, pero la fundación es puramente canaria. Sin ánimo de lucro, de la Comunidad Autónoma Canaria, aunque es cierto que como en la provincia de Las Palmas hay otras fundaciones muy similares de sin ánimo de lucro también, de iniciativa privada, nosotros actuamos sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? Pero bueno, nuestro ámbito es toda la Comunidad Autónoma de Canarias.
Una fundación tutelar es un ente que realmente es completamente necesario y a veces no somos conscientes, la mayoría de la población, de este problema que acabas de describir perfectamente, Tania, que las personas que necesitan ayuda cuando sus familiares directos desaparecen, porque es ley de vida que desaparezcan de este mundo antes que los chiquillos, que los niños, se quedan un poquito desamparados. ¿Ustedes tenéis centros de acogida? ¿Atendéis en las viviendas? ¿Cómo desarrolláis vuestra labor?
Nosotros no tenemos centros propios, nosotros no tenemos residencias, no tenemos pisos tutelados, que es una confusión siempre, ¿no?, con lo de fundación tutelar. Pero nosotros trabajamos con personas adultas, personas con discapacidad adulta, a partir de 18 años, que tienen una discapacidad intelectual, pero que pueden tener otras discapacidades asociadas. De hecho, muchos tienen discapacidad, problemas de salud mental, discapacidad física, sensorial. Bien, cada una de estas personas es única. Cada una tiene unas necesidades distintas, tienen perfiles distintos. Hay gente, dentro de la gente que acompañamos, hay gente muy autónoma, ¿vale? Hay personas muy autónomas que viven solas, que están casadas, que tienen un puesto de trabajo, y nuestros apoyos ahí van en apoyarle en su vida independiente, en apoyarle en las dudas que puedan tener en su puesto de trabajo, en apoyarle a gestionar su patrimonio cuando no saben cómo gestionar determinadas cuantías. Y luego tenemos gente con mucha discapacidad que requieren un recurso residencial que los atienda 24 horas. Lo que no podemos tener es toda la gama de recursos, ¿no?, para darle a cada persona el más idóneo. Entonces nosotras lo que tenemos es una pequeña sede de la Cruz del Señor, y desde aquí tenemos un equipo profesional, un equipo de personas voluntarias y un patronato, y lo que hacemos es trabajar en el entorno de la persona. Las que viven de manera independiente, que en nuestro caso son casi la mitad, los apoyamos ahí donde viven, ¿vale? Y los que viven en recursos residenciales, nuestro trabajo será visitarlos, coordinarlos con el recurso, llevarlos a los médicos y sobre todo velar, como hace el papá o la mamá que tiene a sus hijos en el colegio y va y mira cómo están, y si sale con un golpe y dice, oye, ¿qué ha pasado aquí?, o si ve cualquier cosa, oye, ¿necesita mi hijo algo para mejorar? Pues ese es nuestro trabajo, velar que allí donde estén, le estén dando el mejor servicio posible y que siempre se defiendan sus derechos, ¿no?, y trabajar muy en coordinación con las entidades.
¿Cuántas personas tenéis tuteladas en la fundación?
En la actualidad tenemos 45. Hemos tenido, bueno, oscilando, hemos ido creciendo, pero es verdad también que han fallecido personas y bueno, si no estaríamos rondando los 50, pero han habido fallecimientos en los últimos años y estamos en 45 personas. Además de esas personas a las que acompañamos y apoyamos en la toma de decisiones, también tenemos un servicio de información y ahí tenemos de personas beneficiarias a más de 300 al año, ¿no? Personas con discapacidad, familias, profesionales que tienen dudas, que tienen preguntas en temas jurídicos, sociales y que requieren un asesoramiento, y la fundación también se le da, ¿no?
¿Cuántos voluntarios, si podemos cualquier persona de a pie colaborar con ustedes a través de nuestro tiempo libre?
Encantadísimo. Yo siempre digo que nos pueden apoyar tanto con una colaboración económica, pero por supuesto con el tiempo de las personas, ¿no? Nosotros tenemos un voluntariado muy especial que se llama voluntariado tutelar, y es que a cada persona con discapacidad que quiere y que le puede venir bien, se le asigna una persona voluntaria. Esa persona voluntaria no es la responsable legalmente, la fundación es la responsable. Esa persona voluntaria lo que tiene que hacer es compartir su tiempo libre con la persona con discapacidad desde una relación de amistad, de igualdad, de compartir el tiempo, ¿no? Va a incidir en el bienestar emocional, va a incidir en ampliar el círculo de relaciones interpersonales de la persona con discapacidad. Y se trata de eso, de tomar un café, de una videollamada, de ir un día al monte, de generar una amistad, de generar un espacio de encuentro que favorezca pues ese sentirse más felices de las personas que acompañamos. Entonces, cualquier persona mayor de 18 años, oye, que es verdad que nuestro voluntariado no está hecho por estas características que acabo de contar, para un mes, porque yo tardo un tiempo en asignarte a la persona más idónea, ¿no? Porque hay que conocerte, ver con quién puedes encajar. Pero oye, que tú piensas que vas a tener una vocación en el tiempo y mayor de 18 años, se pone en contacto con nosotras y bienvenido. Es verdad también que hay personas que han venido que no se ven tanto en la labor del voluntariado tutelar y quieren colaborar en otras cuestiones, nos lo dicen, y si pueden encajarse, encantadas también, ¿no? Siempre es bienvenida a las personas que quieren apoyar y contribuir al logro de la misión.
Yo siempre lo digo porque la verdad es que estoy muy muy orgulloso de uno de mis hijos se dedica a este tipo de trabajo, ¿no? Profesionalmente.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hace algún tiempo y me tiene sorprendido y me siento muy orgulloso de él porque la verdad que ha sido un descubrimiento como hijo y como persona, ¿no? Pero siempre que hablamos de este tema y del voluntariado de personas que no estamos acostumbrados a tratar con personas con distintos grados de discapacidad, imagino que antes de asignarle la tutela o la compañía de alguna persona de este de las que ayudáis, tendrán que recibir una formación, porque no todo el mundo con voluntad, sí. solo con voluntad pueden ser eficaces. Hay que saber un poquito de dónde se mete uno.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Yo siempre digo que la voluntad es fundamental, o sea, tener voluntad es fundamental, tener competencias personales, ¿no? Pero como cualquiera, para tener una amistad y tenemos que tener competencias personales, tenemos que saber comunicarnos, tenemos que saber escuchar a la otra persona, ser asertivos, pero además hace falta una formación. De eso nos encargamos nosotras, ¿no? Yo, cuando viene alguien por la fundación, luego hay todo un programa formativo, por eso decía que esto lleva un tiempo, una formación inicial antes de la incorporación y luego un acompañamiento hasta que se conoce bien a la persona, porque tampoco puedes decir, oye, vas a acompañar a no sé quién y se acabó. No, te vamos a acompañar hasta que tú la conozcas y ella te conozca a ti, ¿no? Y nos diga, oye, pues me siento a gusto. Y luego hay una formación específica. Cada año se forman diferentes temas a demanda de las propias personas voluntarias o según también las necesidades que nosotras podemos detectar y decimos, este tema es importante. Ahí también pues hacemos mucho uso y es fantástico el programa de formación de Tenerife Islas Solidarias y del Gobierno de Canarias, porque la verdad que nos aportan también para determinadas formaciones que directamente nos derivamos a ellos, ¿no? O sea que muy bien. Sí, pero es totalmente necesaria la formación, desde luego.
Pues a todas las personas que tengan tiempo libre y quieran compartirlo con este tipo de actividad, los remitimos, Tania, a la página web y por ahí pueden ponerse en contacto con ustedes, a fundacionsonsoles.org. ¿O tenéis alguna?
Exactamente.
También, aparte de la página web, ¿tenéis alguna otra manera de contactar con ustedes?
Sí, bueno, nosotros pueden contactar directamente en el teléfono 922-209690, llaman y preguntan por mí y tenemos una entrevista y nos conocemos, o bien mandarnos un email a tutela@fundacionsonsoles.org. En cualquiera de esas vías, pues nos dicen para lo que es y nos ponemos en contacto encantadísimos, vamos.
Estupendo, pues ya el voluntariado lo tenemos claro, que a través de la Fundación Sonsoles, en el correo electrónico que acaba de dar o el teléfono, que lo pueden encontrar todo en la página web y por ahí pueden encauzar si tienen voluntad de echar una manita, que siempre es bienvenida. Pero a través de, bueno, de la nueva campaña, que arranca una campaña por nosotras y nosotros por ti, podemos también colaborar a través de una campaña de crowdfunding que acaba mañana o pasado, ¿no? Están ya a punto de
finalizar. Sí, acaba hoy.
Vaya. Hay que correr.
Sí, es una campaña muy importante para nosotras y ahí una vez más agradecemos el apoyo, ¿no?, de Tenerife Isla Solidaria y de Elías y de Sincromi por esta apuesta. Ya el año pasado tuvimos una campaña y este año nuestro objetivo, sobre todo por esos efectos que está teniendo esta crisis del coronavirus en las personas, ¿no?, y especialmente las personas con discapacidad. Seguimos viendo los efectos negativos en la gestión, en su patrimonio, ¿no?, en su capacidad económica, porque muchas de las personas que tenemos continúan en ERTE y siguen necesitando ayudas para determinadas cuestiones económicas. Y luego, sobre todo, el proyecto está destinado a poder becar algunas terapias psicológicas para las personas con discapacidad. La crisis ha tenido un efecto tremendo en la gestión de sus emociones, en comprender qué está pasando, en comprender por qué ya no puedo estar con la gente con la que estaba de cualquier forma, por qué ahora no puedo salir, por qué ahora tengo que hacer una cuarentena, por qué ahora me tengo que poner la mascarilla. Y bueno, hay cuestiones que, como a todo el mundo, ¿no?, que nos ha pasado, que hemos tenido días de bajón de decir qué está pasando, pues con las personas con discapacidad también ha pasado y en algunos casos ha sido peor, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos este proyecto para poder becar esas terapias psicológicas y esa gestión emocional que precisan para poder recuperarse y seguir adelante, ¿no?
Ha afectado de manera bárbara la pandemia, sí, el confinamiento, las limitaciones, las restricciones. Mi hijo me contaba que hay chicos que no se pueden poner la mascarilla, que es que no tienen capacidad de ponérsela y se la quitan y bueno, pues ha afectado de manera muy especial toda esta manera de vivir que estamos aprendiendo y convivir con el virus, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Es muy difícil y es muy difícil porque además se ha alargado mucho en el tiempo, ¿no? Yo recuerdo todavía que cuando esto empezó en mayo, varias de las personas que acompañamos, nosotros antes hacíamos una actividad de ocio grupal, con 60 personas al mes y nos íbamos a algún sitio todos juntos, que ellos decidían dónde íbamos. Eso se ha parado, es verdad que hemos podido recuperar este año un poquito, sobre todo cuando ha estado un poquito mejor la cosa, actividades con pequeños grupos, pero ellos echan de menos esos encuentros, ¿no? Nosotros hacemos un almuerzo de Navidad que somos 100 personas, llevamos unos años sin hacerlo. Y recuerdo que en mayo de 2020 alguno de los chicos me decía, Tania, en junio nos vamos a ir todos juntos al monte, ¿no? A celebrar que eso terminó. Que poco sabíamos que no iba a ser ni junio 2020 ni junio 2021. O sea, que esto iba a durar más tiempo. Entonces, bueno, todo eso hay que gestionarlo, hay que entenderlo y hay que procesarlo. Y a veces necesitamos apoyo externo para ello. Y a esto se dirige este proyecto principalmente.
Bueno, pues para la campaña de crowdfunding que acaba hoy, que hay que correr, que tenemos que poner los euritos que dispongamos, que en esta época del año ya va quedando poco dinero en las carteras y en las cuentas corrientes, hacer un esfuercito, rascarnos un poquito el bolsillo.
Y como yo digo, hasta un euro, Diego, hasta un euro. Contribuye, ¿no? O sea, cualquier cuantía es buena para ayudarnos, de verdad, que no tienen que ser grandes cantidades, que entendemos cuál es la situación de todo el mundo, ¿no?
El método de las flores, ¿no? Un eurito de cada español son 40 millones.
Sí.
Se le inventó la faraona, ¿eh? Oye, a través de Bizum pueden hacer la colaboración, que eso es lo
sí,
más rápido.
A través de Bizum se puede hacer la colaboración también. En la página web nuestra tienen la dirección de la campaña, pero en el Facebook también tienen colgado el cartel de la campaña donde pueden ver el número de Bizum, ¿no? Y donde pueden ver toda la información. Concretamente es 04062 para Bizum. Pero bueno, lo tienen colgado en nuestro Facebook, hay un cartel con la información de la campaña, tanto con la dirección de la web como con el número de Bizum, y cualquiera de las facilidades es válida para ayudarnos.
Visiten la página web porque así sabrán toda la información que se nos ha quedado en esta pequeña entrevista que hemos tenido con Tania, queda perfectamente reflejada y sabrán de la importancia y reconocerán la necesidad de que fundaciones como esta estén apoyadas por todos nosotros. Porque el dinero público no llega a todos los sitios donde deberían llegar y hay muchos huecos que dejamos libres. Y paso hasta la solidaridad, que también funciona en este país que se llama España y en esta región que se llama Canarias. ¿No es así, Tania?
Sí, desde luego que sí, que entre todos contribuimos a que el mundo sea mejor, ¿no?
Pues qué te digo, Tania, que ha sido un placer charlar contigo un ratito, que un día que tengas un hueco en el 2022, que ya la post-pandemia sea una realidad, te vengas por aquí, comentemos a ver cómo ha ido esta campaña y cómo sigue vuestra fundación y qué actividades vais a desarrollar, que nos va a acompañar en el tiempo seguro, porque esto no va a parar aquí. Vais a seguir haciendo cositas que las necesitamos como sociedad y todos los dependientes te lo agradecerán.
Pues muchísimas gracias, encantadas de ir cuando nos inviten, estaremos encantadas de estar por ahí.
Un abrazo y feliz año nuevo.
Gracias, igualmente, feliz año, gracias.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
900. Muy buenos días, don David Calvo.
Muy buenos días, don Diego.
¿Qué te parece, la puntualidad británica que tenemos hoy en la radio,
Bueno, hoy vamos, con las señales horarias.
Ni que fuéramos vulcanólogos que habíamos previsto que el volcán acababa antes de final de año,
Bueno, llegó el día, por fin llegó el día que tanto anhelábamos todos, así que contentos y exhaustos a la vez.
¿Estáis descansando ya un poco o seguís con las tareas de seguimiento, de rastreo, de esas coladas que todavía están calientes? Tenéis un ritmo de trabajo más bajo que teníais hace un par de semanas, ¿no?
Sí, hay un retén que está trabajando de continuo, que sigue haciendo labores de medidas de gases, porque sigue saliendo gas en el volcán, las coladas, como dices, siguen calientes, pero ya no está desplegado todo el equipo que teníamos. Ahora, al menos durante estas fiestas, intentamos que quede solo un retén y después sustituirlo.
¿Habías aprendido mucho de vulcanología en esta erupción volcánica de Cumbre Vieja?
Pues sí, mucho de cómo funcionan aquí los volcanes, ¿no? Yo creo que ahora que todo termina hay que empezar a hacer un balance de qué ha sorprendido, de qué se ha ajustado un poco a lo que pensábamos, y yo creo que de aquí van a salir conclusiones muy importantes para la volcanología canaria y para la volcanología internacional.
Es importante que ya no haya terremotos, que esta noche ya ha sido la primera en casi 5 meses que ya no hay movimiento sísmico. ¿Va a ser definitivo o volverá a reactivarse esas capas bajas de las islas?
Bueno, habrá de vez en cuando, habrá noches que no haya ninguno, luego habrá días que haya un número pequeño, algún día incluso puede que se sienta algún terremoto. Ahora ya sabemos que esta dinámica poseruptiva se compone de una actividad residual que de vez en cuando repunta, pero que no preocupa, ¿no? Sucede que el Hierro todavía 10 años después, esporádicamente vemos algún terremoto en la zona del sur de la isla, en la zona de la erupción, con lo cual es algo que sabemos que va a suceder y que es parte de la normalidad de la reestructuración de la isla y sobre todo del enfriamiento de todo el magma que queda en el interior. No hay que olvidar que aunque desde el día de Navidad se ha declarado apagado, todavía estamos midiendo en algunas oquedades y en algunos puntos de incandescencia 1000 grados de temperatura.
Todavía, tremendo.
Sí.
Bueno, pero pasa que hay una buena noticia, ¿no? Porque en el cruce de la laguna la lava se puede tocar. Yo ya he visto máquinas moviendo lava, parece que las temperaturas en esa zona no superan los 100 grados y que se va a poder empezar a reconstruir La Palma en breve, ¿no?
Sí, se hizo una primera prueba y bueno, tampoco lo hay que disgustarse si vemos que una vez que se vaya adentrando en la colada las temperaturas incrementan. Hablamos de que apenas en el borde hay 120 grados, lo cual quiere decir que en las zonas de mayor espesor nos iremos a varios cientos de grados, o sea que hay que ser cautos con estas historias porque se quiere despejar evidentemente, pero otra cosa es lo que nos encontremos cuando la máquina avance 10 o 15 metros.
¿Tú eres positivo? ¿Crees que va a ser fácil empezar a retomar la normalidad o todavía tenemos que ser muy prudentes?
Hay que esperar porque entre que se declara el final y que la gente pueda regresar a los que tienen sobre todo en el sur, ¿no? Los que tienen sus casas en las manchas, etcétera, va a pasar tiempo, todavía queda gas, todavía hay mucha ceniza, hay temperatura, muchas coladas y de forma muy paulatina, ¿no? Yo creo que esto ahora sí que va a ser un proceso que se les va a hacer, yo creo, incluso más lento, porque la experiencia en otras erupciones nos dice que las zonas afectadas por la lava o por las cenizas permanecen durante mucho tiempo inaccesibles. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver también en qué zona se va determinando que se pueda ir. Yo creo que hay zonas de la laguna que, aunque haya quedado la colada cerca, pues pueden ser habitables nuevamente, y sobre todo por el sur, la zona del charco, etcétera, donde se estableció el paso de control, ¿no?, a la zona de exclusión, que se retrasó mucho en el sur hacia la zona de Fuencaliente. Ahí yo creo que se va a poder acceder con más facilidad, pero hay que ser prudentes y tener todavía un poquito más de paciencia.
¿El material se va a reutilizar? ¿El tema de la ceniza va a ser biológicamente o geológicamente posible reutilizar en la fabricación de materiales de la construcción o incluso en la reutilización en playas, como parecía que el Partido Popular quería hacer en Nicó?
Sí, yo creo que gran parte de la ceniza se va a poder reutilizar o darle un segundo uso, ¿no? Hay mucha demanda para la construcción, también para tema agrícola, pero también hay que pensar que había muchísima ceniza allí, ¿no? Se sigue trabajando intensamente para retirarla, y creo que ahora uno de los aspectos fundamentales que quedan es ver cómo se reestructura los cauces naturales de la isla. No hay que pensar que no solo ha habido una destrucción de infraestructura, sino también se han cegado muchos barrancos, se han cortado muchas redes de drenaje natural, y hay que esperar a ver cómo se conforman esos nuevos desagües de cuando llueve y el agua corre por las laderas, ¿no? Yo creo que es un trabajo ahora de cartografía y de geografía muy importante, porque lo que podemos ver como una zona que ha quedado sin tocar por la erupción, resulta que ahora se convierte en una zona de paso de aguas escorrentías. Es decir, que hay que tener mucho cuidado por ahí la cautela. ¿No? Yo creo que no hay que lanzar las campanas al vuelo todavía, porque muchas zonas intactas van a ser ahora zona de paso de aguas.
¿Cuánto tiempo pasará para que vuelvan a ser habitables las zonas de exclusión?
Bueno, no lo sé. Ahí la emergencia supongo que es la que tiene que trabajar un poco en esos aspectos, ¿no? Supongo que se irán analizando primero que se termine la presencia de gases, por ejemplo, la zona de la bombilla, donde todavía siguen apareciendo emanaciones de gases muy importantes, la zona de las cenizas en las manchas, quizás esa zona, bueno, pues es la que tarda un poquito más. Después, pues zonas en donde las coladas se hayan quedado cerca y se vea que no hay peligro, se irán abriendo. Yo creo que hay que dar de momento unas semanas para que se pueda un poco reubicar todo el mundo y para que podamos ver las dimensiones reales de lo que ha sucedido.
Oye, finalmente, ¿el volcán va a trasladarse a La Palma o se va a mantener en Tenerife?
Bueno, nosotros tenemos una sede en Fuencaliente desde hace ya varios años, en la que tenemos un pequeño laboratorio, en la que teníamos siempre, bueno, pues todo dispuesto para que un equipo permaneciese allí, con lo cual vamos a seguir con nuestra labor de vigilancia en La Palma. Tenemos un convenio con el Cabildo de La Palma para la vigilancia volcánica, así que se va a mantener, y más después de esta erupción, ¿no? Yo creo que más que si vamos a seguir en La Palma, yo creo que si vamos a incrementar nuestra presencia en la Isla Bonita, que yo creo que evidentemente pues la situación lo demanda, y bueno, pues regularizar un poco la situación de un observatorio que tiene que estar en todas las islas presentes, pues su cometido es la vigilancia volcánica del archipiélago.
Se oyó que el gobierno de Canarias iba a asumir la responsabilidad económica y de gestión de Involcán. ¿Va a ser inmediato o va a tardar un poquito?
Bueno, las cosas de Palacio ya sabes, ¿no? Tenemos alguna experiencia en estos temas. Parece que quieren entrar en el accionariado de Involcán, y que parece que se presentarían los presupuestos, ¿no? Una partida para ello. Pero bueno, la política se aleja bastante de mis conocimientos. Y bueno, pues zapatero a tus zapatos, no nosotros la ciencia, que es lo que sabemos hacer.
Pero es importante, David, que el gobierno canario tome cartas en el asunto y que una entidad como Involcán tenga presencia en todas las islas Canarias, ¿no? Y que además coge, yo pienso que es una posibilidad de que seamos referente internacional y mundial, y que seamos pioneros en algo o referentes en algo, ¿no? Involcán tiene que ser autonómico, y la isla de La Palma, la isla del Hierro, la isla de Lanzarote, la isla de Tenerife, tener una sede, y que realmente pues aprovechemos esta desgracia para sacarle un beneficio, ¿no?
Hombre, sí, obviamente lo que no tiene sentido es que solo una administración apueste por una institución, ¿no? Yo creo que se ha demostrado en esta erupción las capacidades y no solo técnicas y de trabajo, sino también de atracción de otros investigadores de otras zonas del mundo. Recordemos que con Involcán han llegado 140 investigadores y en algunos casos de zonas tan remotas como Rusia, Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Yo creo que hay que dimensionar bien el rol del instituto y evidentemente dotarlo de una estructura autonómica y de la fortaleza suficiente para sobrevivir y poder financiarse y seguir investigando y haciendo los trabajos que como los que se han hecho en esta erupción.
Can de Involcán es Canarias, y por si alguno de nuestros oyentes no lo tuviese todavía clara, Involcán hasta antes de la erupción de Cumbre Vieja dependía 100% del Cabildo de Tenerife, aunque traía responsabilidades y trabajo en todas las Islas Canarias, ¿no? Pero económicamente y organizadamente dependía 100% del Cabildo de Tenerife. Y creo que es la oportunidad para darle el contenido autonómico que necesitamos y el prestigio internacional con presencia en todas las islas. Esa es mi opinión, David. Creo que es la oportunidad.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es una oportunidad que creo que se ha demostrado eso, las capacidades que hay, y por lo tanto, bueno, pues a ver qué nos trae el 2022, ¿no?
¿Dónde pasas el fin de año?
Bueno, en Galicia, ¿no? En Galicia.
Buen sitio.
Sí, buen sitio. Voy a coger un poco de aire también allí, porque también las navidades pasadas ya no pude viajar por todo el tema de la pandemia. Lo haré con las máximas precauciones. Y bueno, pues nos vuelve a tocar unas navidades con un máximo de contagios. Veremos a ver, ¿no? Con muchísimo cuidado, porque al final, bueno, pues uno lo que no quiere es, por la ansiedad de ver a sus padres, es hacer liar una buena, ¿no? Entonces, bueno, pues con tranquilidad, pero la pasaré allí.
Pues estupendo. Oye, pues que pases un buen partida de año, una buena partida de año, y que después de fin de año te pases por aquí, por el Puerto de la Cruz, que ya sabes que es tu sitio, que aquí has estado muchísimos años, y compartamos pues eso, hablemos de vulcanología de una manera general, ya con la Isla de La Palma en fase de reconstrucción, y con David Calvo pues por aquí, por la Isla de Tenerife, que el vino hay que beberlo en vaso, no se puede beber telemáticamente.
Exactamente, muy bien.
Oye, pues feliz año nuevo, don David, y que tenga usted buen viaje y buena entrada de año.
Igualmente, un abrazo a todos los oyentes de Gente Radio y feliz entrada de año.
Gente Radio, en Navidad.
Nueve y cuarto de la mañana. Muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo para todos.
Oye,
¿qué tal?
¿Tienes ya comprado tu entrada de Nochevieja? ¿La fiesta que vas a ir?
No, Lo que no, se tiene que comprar es una clave, una contraseña para poder entrar en mi casa.
Una fiesta por videoconferencia, ¿qué vamos a hacer?
Yo creo que la fiesta van a tener que volver a los años 90 y hacer los after famosos, ¿sabes?
O los guateques con el pick-up, ¿eh?
Que sean fiestas de mañana, ¿eh? Porque, vamos, nos está poniendo la cosa complicada, ¿no? Complicadas, vamos.
Yo, como últimamente soy saorín, te lo digo en serio, no es coña, ¿eh? Últimamente soy saorín, sabía que iba a haber alguna movida este fin de año.
Se veía venir, lo habíamos dicho.
Y yo ya tenía prevista mi celebración de fin de año con mi comadre, que es una, no es comadre compadre, sino mi comadre, mi mujer y uno de mis hijos, cuatro. Íbamos a hacerlo y íbamos a ir a tomar una cervecita de media mañana, a echarnos algo de picar en algún... No meternos en un restaurante, sino...
Picar
pim, pam, pim, pam, pim, pam, moviéndonos mucho, caminando por los cascos preciosos de este norte. Y a eso de las 6 o las 7 de la tarde decían, pues, vamos a hacer la maleta, que mañana nos vamos de viaje. Y mira tú por dónde va a ser un fin de año fantástico. Oye, recomendable, ¿eh? Recomendable la fiesta de fin de año previa a las uvas. A tomarse las uvas y a la cama.
No, sí, es que... Bueno, yo vamos a ver, si no vamos a entrar en el error de discutir las decisiones del gobierno, no vamos a entrar en eso. No le vamos a aguar la fiesta a esta gente, que para eso están ellos, para aguarnos la a nosotros. Mira, vamos a ver, yo a ver, Diego, es difícil discutir estas decisiones cuando por la tarde ayer te llega la nota del gobierno de Canarias y hay casi 4.000 casos, ¿no?
De loco.
Bueno, pues bueno. No sé, vamos a seguir empujando ahí, vamos a seguir echando una mano, vamos a seguir colaborando, ¿no? Pero, coño, no, perdón la expresión, ¿no? Pero yo creo que además hace falta esa palabrita que acabo de decir. Oye, nos están ya tocando la
otra palabrita, la otra palabrita.
No. Voy a decir algo más suave. Nos están tocando la moral, ¿no? O sea, a ver, es que hoy es el señor este del el que mandan la salud en el mundo, y que la Navidad no se celebre, y que ahora esto nos pone un toque de queda más. Caramba, la noche de Reyes, vale, estoy de acuerdo. No sé, pero ¿cómo lo hacemos? Yo creo que esto se puede hacer de otra manera, que nos den un recibo a cada uno para ver qué día vamos a comprar, para ver qué día nos vamos a tomar algo, y a ver si esto lo arreglamos entre todos. Pero esto no puede, yo lo he dicho siempre, esto no puede estar en manos de políticos nada más, ¿no? O sea, que es que, caramba, las medidas que se están tomando cada vez son más fuertes. Luego hay unos mensajes contradictorios respecto al efecto de la enfermedad, que esto también puede causar cierta debilidad en la guardia de la gente, ¿no? Que se habla que la Omicron pues contagia un 70% más, pero que sus efectos no son tan nocivos. Los mensajes bien dados, ¿no? Hagámoslo todo bien, ¿no?
Y o sea, a tiempo real, es que es muy aventurado.
Claro, hombre, es que todo es muy, muy, muy... No lo sé, yo lo intuía, Diego, no sé, yo ya soy más viejo que diablo, y ya yo intuía que aquí nos estaban preparando un cañonazo del calibre que han puesto sobre la mesa. Hay que ver lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que creo que ya el gobierno tiene cogido el tranquillo para que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acepte las cosas, y claro, estaba fallando en fechas y estaba fallando en cosas de cajón, ya eso ya lo ha resuelto, y seguramente, bueno, pues se va a aplicar.
En procedimientos administrativos, Tachi, estaban fallando en cómo pedir las cosas.
En cómo pedir las cosas, exacto, ya le han cogido el tranquillo, pues bueno, pues no les va a decir que no el tribunal, porque además tiene sus plazos, tiene su historia, y bueno, pues bueno, vamos a estar tranquilos, vamos a ser felices. Lo que no sé yo ahora mismo, porque yo estoy perdido, ¿no? Tampoco pretenderá los gobernantes que yo me aprenda todo lo que ellos nos sacan, porque son demasiadas cosas. Pero ahora, ¿cuántos podemos cenar juntos en casa, una familia? Seis o menos, pero convivientes, ¿no?
Los convivientes de entrada, ¿no? Eso o sea, cuenta los convivientes. Si yo convivo con ocho, ¿ya tengo que sacar a dos?
Claro, que son seis, ¿no?
Sí, creo que son seis. Pero vamos, las normas no están claras. Aventurarse a decir, miren, estas son palabras de ley, aquí le voy a explicar yo a ustedes cómo son las cosas. Yo no me atrevo, cada día menos, ¿eh? Porque me generan dudas. Fíjate tú que ahora...
por eso ni quiero contribuir a la equivocación de la audiencia. Me lo tomo con un poco de humor, cosa que también las aconsejo a ustedes, que le echen un poco de gracia, que solventemos este nuevo obstáculo este año
con prudencia,
con una cena sabrosa, con algo interesante para comer, los 3, 4, los 5 que seamos en casa, y superemos más esta historia si podemos. En Reyes lo mismo, yo admiro también la imaginación que están echando los ayuntamientos para transformar las cabalgatas, que eran más estables para el público asistente, en digamos en caravanas, donde los reyes y sus pajes y toda la comitiva real van a recorrer barrios y calles. Y seamos eso, seamos inteligentes, seamos intuitivos y salgamos de esta historia, a ver si después de esta epidemia que estamos pasando, ahora no nos cargamos los carnavales, porque la verdad que nos están dejando hecho una piltrafa, Diego. Yo no sé cómo te ves tú, pero yo cada vez tengo menos ganas de hacer cosas.
Yo cada día tengo más claro que lo único que hay que aplicar es sentido común y no comprar papeletas para que te toque la lotería, ¿no? Porque ahora también, ahora van en una dirección y después de buenas a primeras se paran y van en la contraria, pero el mismo día, ¿no? Ahora las autonomías y el gobierno van a decidir el miércoles.
Sí, la semana que viene.
Sí, ya.
Hoy hay reunión también de los consejeros de sanidad.
Pero ya para el miércoles, la semana que viene, van a ver si las cuarentenas de Omicron.
Sí, exacto. Son de
5 días, porque en Estados Unidos dicen que con síntomas, pero tal, Pascual, y ahora pueden jugar al hockey sobre patines o pueden jugar al fútbol americano. Pero claro, el problema está en que hay 500.000 personas de baja. Que los test de antígeno van a servir para justificar la baja laboral. Entonces, claro, las cuarentenas de 10 días con un test de antígeno, con la picaresca española, aquí todo el mundo de baja.
¿Quién hace el test? Yo lo hago yo mismo. ¿Qué hago? Mando una foto al centro de salud diciendo: este es mi test de antígeno.
En Gran Bretaña puede ser que funcione, pero en Gran Bretaña piden aquí PCR, ¿eh? Piden PCR.
Claro. No.
Y aquí también te lo hacen. Bueno, PCR.
Claro, aquí se supone que también te lo hacen, pero aquí están funcionando. A ver, aquí están funcionando absolutamente saturados, porque también al propio sistema, estas decisiones aleatorias y tomadas a bote pronto, también satura el sistema. Eso es así de evidente. La semana pasada un momento de caos. Parte del personal de sanidad, y esto lo digo como información, te habla de cierto caos a la hora de asumir este movimiento y este repunte que ha habido de casos. La semana pasada se dieron casos muy curiosos, y esto habrá que... Hay varias cosas que hay que solventar ya, porque evidentemente se están generando problemas. Lo que no puede ser es que tú estés en un grupo en el que haya varios contagios y por lo tanto eres contacto directo y tarden más de una semana o tarden 5 días en hacerte la prueba, Diego.
Es absurdo. Y las cuarentenas son de 5, ¿no? De 5 días en cuando das positivo.
Entonces es absurdo. Ha habido casos en los que se ha llamado a la gente hasta 7 y 8 días después de haberse decretado el caso en un lugar concreto. Entonces, claro, ahí no estamos haciendo nada. Ahí tenemos, además, que les dicen las empresas a estos trabajadores, pues estoy hablando de casos de trabajadores, sigan ustedes haciendo vida normal. O sea que sin tener la certeza de que tú estés o no contagiado, a ti te permite moverte libremente. Entonces, oye, yo creo que hay cosas que hay que solventar. Otra cosa que hay que solventar, y es dar un salto hacia adelante, el gobierno, vía presupuestos generales del Estado, tiene que ir resolviendo la crisis asistencial que tenemos en la asistencia primaria, que es la principal, la que primero nos atiende. No podemos seguir viendo a gente tirado en una carretera esperando que se le haga la PCR o cualquier otra prueba. Eso no solventa nada tampoco. O sea, no podemos tratar a nuestra gente ahí a pleno sol o hacer una PCR en plena calle. Eso no se puede estar haciendo, y eso lo hemos visto en algunos centros de salud estos días. O sea que así estamos. Que contribuimos, claro que contribuimos, pero no contribuyamos a este desastre, a este descontrol y a esta falta de sigilo en la situación en la que estamos, porque la gente está apoyando, la gente está trabajando, los niños se están vacunando. Ahora, por ejemplo, hay un frenazo en las vacunaciones pediátricas, porque no hay vacuna. En las otras ha habido dudas también, porque hay mucha gente que tampoco tiene claro realmente qué hacer con la tercera vacuna, porque hay gente que espera a que le llamen. Yo creo que no llaman, yo creo que uno tiene que llamar al 012 y pedir cita.
Tienes
claro,
que llamar y pedir cita.
Claro, entonces, la televisión canaria, en vez de estar haciendo tanta guanchuflada de programa que no aporta nada, que esté todo el día dando mensajes de este tipo y que den las cosas claras, porque es que no todo el mundo está pendiente de este tipo de información, y la televisión canaria, en vez de ser tan amarillista, que cumpla de una vez por todas lo que es el servicio público, que ya le dieron en ondas y ya se durmieron en los laureles.
A esperar otra erupción volcánica para que le den otra onda.
Sí, hombre, claro, que de verdad, que solo parece que trabajan cuando les ponen las desgracias en bandeja, ¿no?
Pues y eso sí. Es un tema bastante serio y yo lo siento, o sea, que toque por ahí, pero es un servicio público que nos cuesta un pastón todos los años, ¿eh? Y además, ella le hace el pastón que nos cuesta 2 millones más por el tema de la Palma, que lo han hecho de maravilla, pero yo sigo insistiendo, Televisión La Palma lo ha hecho magníficamente y son 2 o 3 personas las que están detrás de un medio con apenas una cámara
Sin presupuesto.
Y una conexión a internet.
Sin
nada de presupuesto.
Juan Arturo ha intervenido en este programa 2 o 3 veces y lo ha trasladado y la verdad es que yo lo aplaudo. Me parece que la imaginación y el esfuerzo, macho, con tan poquitos medios...
Totalmente. Y luego ya lo otro ya, ni crítica, ni capacidad de crítica, ni nada. Sino lo otro es ya contar una historia, que es la historia que interesa que se cuente todos los días y con la gente que interesa que se cuente, porque también, claro, hay que ver luego las tertulias, hay que ver todo esto y ver qué gente está contando las cosas, ¿no? Que, bueno, ya le vale también a este gobierno del PSOE cómo hace las cosas a veces, ¿no? Que,
a veces.
Que vamos.
A veces, muchas veces, más de 4 veces.
pone a cuidar las gallinas a los zorros, ¿no? O sea, bueno.
Es lo que toca.
Las cosas.
Oye, otra noticia también, que como siempre vamos por detrás del virus, ¿no? Pero bueno, ahora estamos haciendo ya previsión de lo que va a pasar el día 4, el día 4 de enero se van a reunir Sanidad, Educación y Universidades para ver si se prolongan las vacaciones navideñas, cosa que me parece muy prudente, es decir, porque todos sabemos que va la punta de incidencia del virus va a coincidir sobre la reincorporación de los chavales a las clases, ¿no? Así que no estaría de más darle una semanita más.
Estamos hablando de 200.000 personas en el sistema educativo de Canarias, entre profesores, alumnos, padres, es un colectivo importantísimo, es un porcentaje importante de la población de Canarias. Por ejemplo, la Universidad de La Laguna son, creo que eran, bueno, ahora no lo sé, no tengo el dato actualizado, pero hace unos años eran 25.000 personas.
Entre 25 y 30.000 personas se desplazan todos los días a la universidad de un lado y de otro.
Exacto, sí, porque luego hay gente que... Bueno, exacto, son 30.000 personas diarias que estén relacionadas con esa actividad lectiva, pues evidentemente eso también requiere de una prevención y los medios para dar clases ahora mismo de manera absolutamente,
telemática.
Telemática, pues los tenemos y si tenemos que estar ahí 15 días haciéndolo, yo creo que es mejor hacer ese esfuerzo ahora. Yo creo que ahí es donde está la clave ahora mismo, ¿eh? Si te miras el dato diario de los contagios en algunos municipios, Se ponen los pelos de punta.
Municipios que hace un mes tenían 0 contagios dos semanas seguidas.
Sí, sí. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención, o municipios de igual, porque es que además se ve que es un tema exponencial, ¿no?
Sí.
No es selectivo, ni tiene nada que ver con las compras, ni tiene nada que ver con esto, porque mira, Tacoronte tiene un chorro de casos que es tremendo, que también fue un municipio en el que hubo picos el comportamiento es igual, pero es exponencial, ¿no? O sea, como la capacidad de contagio es, creo que un 70% superior a las anteriores variedades del virus, pues claro, se dan, afortunadamente no es tan grave, pero, por favor, que el tema es delicado y hay que cuidarse y hay que tomar las medidas. Y uno ve municipios relativamente pequeños, el Tanque o por ahí, que día a día van creciendo los casos, también es verdad que es un poco desalentador, y ya la experiencia la vivimos en su momento con el COVID-19, cuando veíamos que crecían el número de nuevos contagios, pero hay otra cifra que hay que tener un poquito de paciencia, que es cuando empieza a crecer también las altas, ¿no? Ahí también ya es donde empieza el equilibrio, y eso, claro, solo se consigue con medidas y con precaución. Pero que las tomen las medidas, Diego, que las tomen. O sea, esperamos al día 4 a prácticamente a 3 días de que comiencen las clases. No lo sé, yo...
Se podía hacer todo junto, ¿verdad, Tachi? Se podían sentar, claro, reunirse, claro, y decir, venga, toque de queda de aquí a... No, el día 1, el día 31, el día 6, toque de queda hasta el 15 de enero. Y
parece,
la gente a su casa.
Parece que quieren tener en cada consejo de gobierno una cosita de contar.
Sí, para tenernos entretenidos.
Yo ya está bien, porque yo creo que las cosas se pueden tomar con bastante antelación. Si en 2 años estos señores que conforman la comunidad científica y la comunidad política que tiene que tomar decisiones no saben ya cómo operar ante una sociedad, mejor es que, bueno, se lo revisen ellos, ¿no? Y empiezan a tomar medidas para ellos, porque también algunas medidas para ellos se deberían ir tomando, ¿no? O sea, evidentemente. Tiene una sociedad paciente, una sociedad que cumple, una sociedad responsable, que también valoren ese valor que tienen ahora mismo para tomar decisiones. Pero es que es muy cansino que tú cada jueves estés esperando que te den un toquito, te den, como se dice en nuestra tierra, te den un bariscazo, ¿no?
Sí.
Es que estás esperándolo, ¿no? Estás esperando que a ver con el que me dan mañana, ¿no? A ver mañana por dónde me toca. La semana pasada sabíamos que había consejo de gobierno el miércoles, ¿sabes? parece que lo tienen todos caronaditos y que tiene que haber comida informativa cada día de la semana con este tema. Esto parece que es el como el mundo del fútbol, ¿no? Que todos los días tiene que haber fútbol. Pues ya, señores, si hay que quitar el fútbol un día, se quita y se da una noticia un poquito más agradable, porque la verdad es que nos tiene un poquito acogotados, ¿no? O sea que, por favor, miren también y valoren también lo que está haciendo la gente. No solo porque, claro, estamos combatiendo a una parte de la sociedad que es la que no toma medidas y estamos fastidiando mucho a un alto porcentaje de la población, ¿no? O
sea que, sobre todo, Tachi, no estamos desorientados, estamos con la incertidumbre, claro, conviviendo con nosotros. Los negocios no saben qué hacer, casi se están jugando que si era pasaporte COVID, que si era un listado de no sé cuánto, que si era 50. Es de loco. Pero bueno.
Diego, si pedimos el pasaporte COVID a una persona ahora y nos han dicho también que los que estamos vacunados con las dos o tres dosis
contagiamos,
entonces, ¿para qué vale pedir esa chorrada? ¿Para qué? Es lo que tú dices, es una cuestión de responsabilidad y de ejercicio.
Para obligar a la gente que se vacune, no sirve para otra cosa. Para molestar, para ser incómodo.
Para generar esta conciencia,
discursos radicales y negacionistas y gente que dice, exacto, hasta aquí hemos llegado, yo ya no aguanto ni una más, yo ya no me pongo la tercera. Esto.
Claro, estamos alimentando ese tipo de mentalidades. Y ese tipo de mentalidades es una parte mínima de esta sociedad, pero que si lo seguimos encabritando... estoy todo el rato oyendo de decir palabrotas, ¿eh?
Yo te ayudo.
Si nos seguimos así cabreando un poco, pues son todavía más dañinos, porque estos salen y se malentonan y te fastidian con sus contagios y con sus historias.
Pues sí.
Y es lo que tenemos.
Pues Tachi, ¿qué te digo? ¿Tú vas a pasar la Navidad en Tacoronte o dónde la vas a pasar? ¿Al fin de año?
No, en Tacoronte, Ahora bueno. Yo no estoy por la isla, estoy fuera, estoy con otras obligaciones familiares en otra de las islas de Canarias. Pero sí, regreso mañana para Tenerife, lo haremos en casa. Me imagino que, bueno, pues los poquitos que somos en casa celebraremos la llegada del año con ganas, con fuerza, con energía para que el próximo año venga mejor y no sé, convencido de que hay que cumplir todo lo que se nos diga, pero... Por favor, hágalo un poquito más, que lo entendamos, más razonable. No lo sé, a mí me faltan explicaciones, digo, te lo digo sinceramente.
A ti y a todo el mundo, Tachi, nos faltan explicaciones y nos falta claridad y verdad, ¿eh? Hay muchas cosas que no son mentiras, pero nos faltan verdades.
Exacto. Nos faltan verdades un poquito más absolutas, ya que llevamos ya dos años con esta historia y como ya conocemos o creemos conocer parte de lo que ha pasado, lo que necesitamos es compañía, ¿no? Una especie de acompañamiento, de tutela por parte de la administración, que nos trate un poquito como si fuesen nuestros padres, ¿sabes lo que te digo? Que nos pongan la mano por encima del hombro y nos diga, oye, lo estás haciendo bien, pero necesitamos tu colaboración para esto. Falta esa parte, ¿no? Esa parte de madurez en lo que se nos está haciendo. Porque aquí vamos a salto de mata. Y ahora yo estoy pendiente de ver lo que dicen esta tarde los consejeros de sanidad y del día 4 lo que dice la universidad y los centros educativos. Y así estamos todo el rato, en una expectativa... Que yo creo que lo que tenemos es que tener las cosas claras, caramba, y decirlas, y que toda la sociedad madura, que estamos respondiendo de maravilla, los niños están respondiendo de maravilla.
Está clarísimo.
Para vacunarse. O sea, hombre, por favor, que sea de tontería. O sea, oye, Diego, yo no voy a despedirme con estas palabras así de desaliento. Yo les deseo a todos un feliz año, les deseo una recuperación ya inmediata, con el día 1 de enero de lo que son los valores de cada uno en su vida familiar, en su esperanza por seguir avanzando, en superar estudios, en superar enfermedades, en conocer a nueva gente, en tener una vida absolutamente normal, y para eso no hay más que seguir siendo responsables como lo hemos sido. Si vamos por esa vía, pues venceremos esta historia y tomaremos las medidas que nos digan, porque hay que tomarlas, ¿no? Y seamos conscientes de todo eso, pero la felicidad, no perdamos ese objetivo de nuestras mentes, y la esperanza en que los negocios funcionen, en que la economía vuelva a tomar su energía, en el que los trabajos vuelvan a entrar por las casas y traigan la tranquilidad que todas las familias necesitan, y poco más. Y yo a ti y a José, en lo personal, agradecerles la confianza y estas llamadas que a veces me valen también como terapia, ¿no?
Y tanto. Yo te garantizo que a mí me sirve muchas veces enfrentarme a una mañana de radio de terapia. Llega uno con el ánimo bajo, dice, a ver cómo coño digo yo hoy, buenos días y bienvenido. No, oye, y viene bajo, ¿no? Y después se va subiendo uno arriba, ¿no?
Sí, porque, a mí me ha pasado eso hoy, porque yo ayer me quedé y digo, uff, y ahora el día 31 en casa, a ver cómo lo hacemos, cómo remontamos esto. No, pues no. Mira, hoy me han dado la energía suficiente aquí en esta casa y aconsejo a la gente que escuche Gente Radio, porque en el fondo Gente Radio es un revulsivo para el alma.
Terapéutico. Oye, pues te vamos a despedir con un villancico, porque ahora a mediodía, aquí a mediodía, ¿no? A media jornada del programa, cuando cumplimos el Ecuador, le ponemos música navideña. Llevamos así dos semanas, así que te vamos a despedir con un villancico. ¡Feliz Navidad!
No hay mejor forma. Gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo. Nos vemos en 15 días.
Sí, nos vemos. Venga.
Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more.
Yo mentalmente y casi me sale la nota. Buenos días, don Eric Pascual.
Buenos días, Diego. Buenos días, José. Buenos días, gente radio. ¿Qué tal?
¿Qué tal esas navidades? Que te has tenido unas mini vacaciones aquí radiofónicas que no te lo vamos a tener en cuenta.
Bueno, de hecho sigo de vacaciones, así que no he querido hoy preparar nada ni nada porque estoy muy relajado.
Te has sentado bien las navidades, estás así como más jovencito y más saludable.
Te das cuenta, sí, porque esto de no hacer nada va bien.
Conveniente, es conveniente de vez en cuando tomarse esas vacaciones de no hacer nada.
Pero fíjate que yo creo que hay mucha gente que está ahora sin hacer nada obligadamente, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, bueno, no sé. Hay este país es un país de picaresca y no entiendo muy bien cómo va el tema del COVID, pero si no puedes ir a un centro ambulatorio que te den una baja, ¿luego qué pasa?
Yo tampoco lo sé, porque gracias a Dios no tengo que recurrir a bajas médicas de momento, pero sí sé que las colas que hay ahora mismo en los centros de salud no son de gente enferma.
Vale, si yo tengo un jefe que no tengo ganas de ver y digo que tengo el COVID, ¿quién me dice a mí que no lo tengo?
Yo creo que te dan 3 días así del
por
tirón,
la cara.
Del tirón. Pues en España exactamente se hacen las cosas.
No queremos dar ideas a nadie, ¿eh? Cuidado.
Algunos se le habrá ocurrido ya. Algunos se le habrá ocurrido. No, fíjate tú, esta mañana estábamos hablando de eso, de que hay 500.000 personas en España en baja médica actualmente, vinculada al COVID, con el tema de la cuarentena, de los contactos estrechos, que les exigen un PCR y tal y pascual. Pero yo creo que no está siendo así, que ya hay mucha picaresca funcionando y que hay gente, yo no digo con esto de que la gente no se contagia del COVID, que hay gente contagiada. Pero 500.000 en España de baja, ¿no les parece un número excesivamente alto?
Bueno, es que yo no entiendo nada, te lo digo de verdad. El otro día me fui a ver Matrix, la última película.
Resurrection.
Efectivamente. Y fue en el Meridiano. El Meridiano, repleto de gente. Un domingo, yo pensaba que
no solo el cine, sino la galería,
todo, la tienda. Hasta el súper. Impresionante, pero a reventar todo.
Sí, pero la hostelería no puede tener más de 6 en una mesa.
No, y me sorprendió mucho que en el cine se pueda comer. O sea, estaba la
gente. Porque te piden el pasaporte COVID antes de entrar.
Sí, pero eso no sirve de nada.
Para nada.
¿Sabes? Y estaba la gente con sus cotufas, sus. Todo ahí comiendo. De hecho, a mí me amargó la película un tío que había ahí delante.
¿Con el ruidito de la palomita?
No, empezó a toser el tipo.
¡Hala!
Y entonces.
Yo me levanto y me voy, te lo digo. Yo me levanto y me voy.
Digo, ¿qué hago? ¿Le doy una patada? No le... Pero de verdad me amargó la película el tipo. Y no se ponía la mascarilla. Y venga a toser, y venga a toser. Hay mucha gente que no es cívica, ¿eh?
Hombre, está claro que esos 4.000 contagios que se han producido en el día de hoy, que no es porque se han cometido mini errores, se han cometido maxi errores, y la gente tiene mucha inconsciencia. Y además, los que no somos del todo inconscientes, lo que estamos es hasta las narices. Y ya lo que hacemos es hacernos confinamientos sin
mucho
darnos cuenta.
Mucho hartazgo, ¿no? Sí.
Hay un cansancio de la insolidaridad de mucha gente, de la falta de información por parte de las autoridades, de la falta de claridad de las normas a cumplir, que al final te haces tu casita de caracol y te dices, bueno.
Yo creo que hay una falsa seguridad. Es decir, como no se está muriendo la gente como se moría hace unos meses, o hace un año más o menos, la gente cree que da igual. Que como estamos hartos, vamos a salir, vamos a festejar y esto se va a convertir como en una gripe. Pero claro, si tenemos 4.000 tíos cada día, ¿no? No sé cuántos hay.
4.000 han sido ayer.
Ayer. Y resulta que tú tienes una apendicitis o hay que operarte, una urgencia, y el hospital está lleno, al final se va a morir mucha gente.
¿De otras cosas?
Sí.
Yo, fíjate tú, yo no es que esté enfermito, gracias a Dios estoy bastante bien y del todo lo mío, pero yo este año no me he acercado al hospital para nada, y debería haberme acercado, y cuando me he acercado, he entrado y he salido, pero con una velocidad del rayo, porque no estoy muy tranquilo de estar dentro de esos ambientes donde, teóricamente, es donde más concentrado debe estar los virus y tal, más densidad de población contagiada hay, ¿no? La sanidad se va a retocar y la gente se va a morir de otras cosas, está claro, la gente se va a seguir muriendo. Ahora, como tengas un PCR positivo, estás muerto de COVID.
Hombre, tú sabes que yo trabajo en un hospital privado, que no es un hospital público, Quirón. Quirón, yo veo que cada vez hay más gente que opta por lo privado, porque lo público, que se tiene que de alguna manera defender, empieza a cerrar quirófanos, empieza a hacer consultas telefónicas, empieza a hacer una serie de que retrasa todo, retrasa absolutamente todo, y la gente no puede estar, por ejemplo, 3-4 meses para recibir terapia psicológica. Eso es de loco.
Imposible.
Para una primera sesión. Luego la segunda son otros 3 o 4 meses.
No, sí, para nada, para eso que no hagan nada, ¿no?
Bueno, pero es que es así, y esto del COVID todavía lo lía más. Lo que ha demostrado esto es que nuestro sistema sanitario requiere de alguna otra que modificación.
¿Pero modificación o una repensada de fondo? Porque el tema de la salud mental, que está tan de moda últimamente en los debates políticos, es un agujero negro, porque
oye, ¿tú
enfrentarse
sabes que
a eso?
Tuve mis críticas. ¿Te acuerdas que hicimos un
sí,
programa aquí que
recuerdo,
era sobre el suicidio? Y claro, yo hablo siempre desde la postura de un psicólogo clínico. Lo que pasa es que hay temas que actualmente, bueno, pues se ha abierto el abanico. Es decir, hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no pueden estar los graduados sociales haciendo prevención? O
alguien con un cursito formativo
sí,
de 4 horas.
No, porque son gente preparada, pero... Pero cuando yo hablo de esto, hablo de cifras, ¿no? Si tú te das cuenta, por ejemplo, de que, yo qué sé, para el cáncer se dan 40 millones de euros al año y para el tema Biogen son 240 millones, ¿no?
¿Qué es eso del Biogen?
Todo el tema de maltrato.
Ah.
Sí.
Biogen pensaba que era médico, biológico.
Para el tema de suicidio se da cero euros. Entonces, ¿qué se hace con el dinero? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué es lo prioritario? Esto, independientemente de que seas psicólogo, graduado social o psiquiatra, es importante maximizar los recursos. Decir esto y decir que, en fin, que desgraciadamente hay mucho chanchullo y gente que lo que quiere es un puestito,
Eso es un riesgo que se corre cuando se abre la pista, sí. De decir esto es un problema social, lo primero que hacen es echarlo. Eso
bueno,
es verdad.
Pero levantan pollas y como además yo, entre líneas, me da la impresión que detrás de esta ley lo que va a venir es una ley de eutanasia.
¿Mayor de la que tenemos actualmente o qué?
Sí. Pues eso, el simplemente decirlo genera que haya gente que se cabree mucho. Pero, fíjate que el otro día hablé con Felipe, que es un ex miembro de las fuerzas de seguridad, que está muy metido en todo el tema de aquí en Tenerife de lo que son suicidios, que me dijo que participaría con nosotros y que si lo llamamos por teléfono después de las fiestas, pues que nos daría una charla y un poco para dar difusión del problema sobre el suicidio.
Con datos reales, ¿no? Porque es un tema que se ha tapado durante muchísimo tiempo y ahora, bueno, pues parece que con el suicidio de una artista como Verónica Forqué ha tomado relevancia, ¿no? Pero bueno, moverse en desarrollar leyes y en poner recursos a través de golpes mediáticos, a mí eso me da mucho miedo, porque el suicidio nos viene acompañando hace muchísimos años.
A ver, es la demagogia. Es decir, la demagogia... Si alguien va y dice vamos a poner fontaneros gratis, todo el mundo va a estar de acuerdo. ¿Quién va a ser la persona que diga que no? ¿Tú quieres pagar un fontanero?
No.
Si te lo dan gratis, mejor, ¿no? Mejor. Entonces, si hay una iniciativa donde los fontaneros son gratis, todo el mundo estará de acuerdo. Claro, cuando hay 3.000 y pico muertos al año, ¿no? En comparación con los muertos en carretera o los muertos de cáncer o los muertos de en fin, hay que darse cuenta de que los recursos tienen que ir en función de lo que queremos salvar, ¿no? O de lo que queremos arreglar o lo que queremos cubrir. 3.600 suicidios son muchísimos. Son un montón de gente al año. Y hay 0 euros ahí. Pero, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Quién debe prevenir? ¿Quién sabe prevenir? ¿Se puede prevenir? Y después, ¿por qué prevenir? Cuando digo por qué prevenir, me refiero a que quizás los recursos tengan que ser más para las familias.
No, hay que ver la estadística, ¿no?
¿Qué pasa si no se muere?
Sí, yo creo que es que el tema del suicidio es un tema que no se ha tratado hoy, pero es que la serie estadística es preocupante. Es decir, en los últimos 30 años es un incremento en el nivel de muerte y porcentaje de muerte de unas edades además muy concretas y con unas situaciones personales muy concretas que si se hiciera un estudio serio se podía poner recursos para atajar el motivo por qué la gente se suicida.
Bueno, pues tendremos aquí a una persona que sabe mucho del tema, mucho de cómo se está moviendo la cosa en Canarias y que nos lo explicará cuando él tenga un poco de tiempo. Yo bien, ya te avisaré.
Bien. Sabes que la semana que viene no hay programa, así que ya dentro de 2 semanitas podemos empezar a replantearnos los contenidos del año 2022.
¿Qué propósitos tienes tú para el 2022?
Ninguno.
Ah, qué bien. ¿Y eso?
Me he cansado de hacer propósitos y no cumplirlo.
¿Sí?
Entonces, como yo soy muy soberbio en ese sentido, es decir, me cuesta mucho, más que soberbio, orgulloso. El sentido de reconocerme a mí mismo, el fracaso ante algo que me pongo como reto, me es difícil de asumirlo.
¿Crees que la gente debería hacerlos?
Hombre, siempre hay una oportunidad el 31 de diciembre para decir vamos a hacer unos cambios en la vida de lo que sabemos que hacemos mal. Como hartarnos de comer de un determinado tipo de cosas, hartarnos de fumar de determinado tipo de tabaco, no hacer ejercicio. Siempre son las mismas, ¿no? Es decir, hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de comer mal y no contestarle a papá. Yo decía, yo a partir de ahora no, le voy a hacer caso a papá. Ya pasa que papá ya no está, por desgracia.
Oye, ¿y cuál es el balance para ti del año? Porque la gente al final de año te das cuenta que hace como una revisión, ¿no? De todo lo que ha sido, de lo que no ha sido. ¿Para ti cómo ha sido?
¿Pero el balance personal o el balance como sociedad?
Hoy te tengo a ti de paciente.
Yo creo que lo mejor... Ah, bueno, no te voy a hablar de mí. Yo creo que lo mejor del año ha sido la película No mires arriba. ¿No la has visto?
No.
Pues recomendada queda.
¿Sí?
Recomendada queda. Es una crítica realmente a la sociedad actual, ¿no? Sí. Es muy, muy en la línea de lo que a mí me preocupa, que es la sociedad del postureo y la acción del político en función de la repercusión mediática independientemente de la gravedad del problema, ¿no? Es interesante la película. En clave de crítica velada, con unos personajes muy interesantes, grandes actores, pero a mí me hace reflexionar de que esta sociedad va por muy mal camino. Va muy mal camino donde la autenticidad se está perdiendo. Los valores de lo realmente importante cada día está menos de moda.
¿Y qué balance haces de tu paso por la radio? porque esto es una vaya. Algo nuevo para ti, ¿no?
Me está poniendo la entrevista, tendría que hacer yo a ti, no tú a mí.
Bueno.
esto es una experiencia para quien le gusta. Para quien le gusta la radio, es una experiencia muy gratificante.
Bueno, si yo te quisiera ahora apretar las tuercas, la pregunta que te haría es ¿por qué lo haces?
Porque me da vida.
¿Y antes no la tenías?
Sí, pero esto me llena. El tener la cabeza ocupada, mira. Ayer leía un artículo de una costumbre japonesa y hace unos meses leí otro artículo sobre la capacidad que tiene el ser humano de reinventarse. Y de ir superando los obstáculos que la vida le va poniendo, que esa es la gran virtud que debemos de fomentar, ¿no? El hecho de tener una actividad diferente a la rutina, el hecho de... Tú sabes mi situación personal y dónde me ha desembocado, ¿no? El hecho de tener un reto todos los días, de llenar 3 horas de contenido con la intención de hacerlo cada vez mejor, de tener mejores colaboradores, mejores secciones, mejores entrevistas, estar mejor informado, hacer un mejor análisis, buscar fuentes de información. Eso no para. Si tú eres una persona que te interesas por este tema, no son 3 horas de hablar a un micrófono. Es un modo de vida donde, aparte de hacer la compra, hacer la comida, preocuparte por tus hijos si la tarea la tienen hecha e intentar soportar el sálvame todas tardes, a ver si soy capaz hoy de ver una hora seguida, te llena de contenido vital, ¿no? Y eso te hace ir hacia adelante con, yo creo que con más salud mental, con más capacidad de sobrellevar tus propios problemas, el hecho de analizar muchas situaciones que no son tuyas, que son de otro.
¿Vives más el aquí y el ahora?
Por supuesto.
Ah.
Por supuesto. Es decir, date cuenta que el programa se empieza a las 8, acaba a las 11 y a las 11 y media estoy preparando el de las 8 de la mañana. De manera continua, ¿no? Y tienes que estar siempre pendiente de... Y esto lo puedo contar, esto no, esto está contrastado, esto no. Hombre, yo me tomo las cosas muy en serio. Yo me conozco y sé que cuando me tomo una cosa me meto de lleno, ¿no?
¿Cómo te sientan las críticas?
No las llevo bien.
Eso. Porque la gente opina.
Sí, sí. Y además en lo personal más que en lo profesional. Eso es un tema, fíjate tú, que yo a José le decía, tenemos que fomentar mucho el tema de la digitalización de la radio, ¿no? Pero eso lo he dicho poco. Porque a título personal me llega. Entonces, la exposición pública es una cosa que no llevo del todo bien. Quiero la parte buena de decir, oye, puedo de alguna manera compartir mis reflexiones, intentar hacer labor pedagógica, generar espíritu crítico, eso me motiva, ¿no? Pero sé y soy consciente que eso, a medida que la radio vaya teniendo más repercusión o tenga más oyentes, hay quien está de acuerdo y quien está en contra. Y desde luego los haters existen y son una realidad y hay gente que está pendiente de cualquier cosa que tú digas, ¡bazasca!, ¿no? Es decir, tú no eres epidemiólogo, ya lo sé que no soy epidemiólogo, tú no eres no sé qué, ya lo sé que no lo soy. Pero mi oficio, mi vocación es, oye, pues dar información, ¿no? Y a veces, vamos, a veces no, es imposible no filtrar toda esa información que uno consume cuando la vierte, ¿no? El cerebro lo ha funcionado y lo ha subjetivizado. Pero bueno, no llevo bien las críticas, la verdad. Y además no entro en polémica. Cuando alguien me dice algo, gracias por la tal y adiós.
¿Ves? Pues esto es para mí las Navidades.
Sí,
sí, sí. Hay un tema que tiene que ver con los propósitos que uno se pone. Hay una revisión de lo que ha sido el año. Y también hay, es un momento de paz y amor, como dirían los curas, ¿no? Pero sí, la gente se confiesa, la gente se reúne, la gente se hace regalos. ¿Tú sabes hacer regalos?
Uy, has dado con una cosa... Es que si hablamos de mí, yo soy una persona muy especial.
Es decir, es que hoy voy a hablar de ti.
No, ya te ha mandado alguien. No, no, fíjate tú, el tema de regalar es una cosa que a mí sí me ha encantado. Es más, no sé aceptar regalos. Es decir, cuando a mí alguien me regala algo, me violenta de alguna manera, porque no me considero merecedor. Y además en eso comparto esa visión. Mi mujer igual es hasta más exagerada que yo. Pero como que no soy merecedor que alguien se preocupe de ir a una tienda a comprar algo para mí, que se preocupe de qué me gusta, qué no me gusta, qué necesidad tengo. Eso me hace sentir como decir, es que yo no soy merecedor de esto, ¿no? Pero sin embargo me gusta mucho regalar. ¿Qué ocurre? Que al cambiar el nivel económico en los últimos 10 años, no he aprendido a dedicarle el tiempo al regalo, sino que yo el regalo era esto, va, para aquel, esto, va, y no miraba la tarjeta de crédito. Ahora sí tengo que mirarla. Con lo cual, tengo que distribuir muy bien los recursos económicos, este para este, este para... ¿Eh? Y entonces me genera frustración. Con lo cual, de ser un gran regalador, he pasado a ser un bastante mal regalador.
Además, año tras año, la familia a ti te crece.
Sí, como los problemas. La familia crece. Eso era una serie, ¿no?
Sí, era, yo creo que sí. Pero bueno...
Y ahora ya estoy en el proceso de van a ir creciendo con los amigos, los novios, las novias y los nietos, que algún día llegarán. Espero, estoy deseando que venga alguno.
La última vez que estuve aquí estábamos hablando de las Navidades como un tema para muchos de soledad y de melancolía y de depresión, ¿no? Y fíjate que en la consulta veo gente que sí, que está muy sola, que lo ha pasado mal porque no tiene a nadie, porque se tiene que ir a casa de un amigo un poco, ¿no?, de acoplado, y ese sentimiento lo carcome. Pero gente que está rodeada en familia le pasa tres cuartos de lo mismo. Se cabrean porque les ha tocado la mesa al lado del cuñado que no tienen ganas de hablar, porque sienten que han traído un jamón y nadie ha aportado nada, porque nadie lo ayuda a levantar la mesa. ¿Eso a ti te ha pasado?
Nunca. A mí el mayor grado de felicidad que yo puedo tener, y eso ya es una confesión muy, muy, muy íntima, es tener a los míos alrededor mío. Sí, el momento más feliz de mi vida lo tengo clarísimo, que fue el día que conseguí tener a todas las personas que estaban enfrentadas en torno a mi entorno duro. Hablo de mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis hijos, los novios de mis hijos, que en aquella época estaban en una casa que yo pagaba a 50 metros del mar, pensando que he conseguido el objetivo de que todos se lleven bien. Me duró una semana. Exactamente una semana. A la semana, pim, pam.
Explosiones.
Total. Pero a mí no me pasa. Es decir, yo tengo un mal carácter, soy reactivo y a veces tal. Pero ya con la edad cada día menos. Sigo siéndolo. El que fue cochino, muere cochino. Pero lo voy puliendo. Pero yo, para mí la felicidad es tener a mi gente, a mi núcleo duro, a mis ascendentes y descendentes, en felices alrededor mía. Soy como una gallina, lo reconozco.
Y por último, un tema también típico, recurrente de fin de año, la superstición. ¿Tú eres supersticioso?
Cero.
¿Te das el morreo debajo del muérdago?
Cero. No.
¿Te tomas las uvas?
El año pasado no me las tomé y mira la que nos cayó. El año pasado no, el anterior.
¿Te pones un liguero rojo?
Nada. Yo supersticioso no. Pero es cierto que el año 2019 ha sido el primer año de mi vida y el único que no me he tomado las uvas, y mira cómo vino. No digo yo que tenga la culpa yo.
La culpa del COVID es tuya.
No lo digo yo, pero bueno, yo lo pensaba, digo, chacho, mira que no me las tomé el año pasado. Y este año, el año pasado sí me las tomé, el 2020 sí me las tomé. Y este año me las voy a tomar.
Pero tú sabes que hay gente que hace rituales con papelitos, los quema.
He conocido.
Saltan por encima de hogueras.
Yo escribo las cosas que deseo.
Ah, entonces sí tienes ese grado. Superstición.
Las escribo, pero escribo porque selecciono. Si la manera de seleccionar es, las escribo en un papel, y las voy pensando según me van viniendo a la cabeza, y después selecciono tres.
Oye, ¿qué diferencia hay entre eso y los propósitos?
Porque son deseos para el entorno, no son propósitos que yo tenga que ejecutar, sino cosas que me gustaría que pasaran que yo no puedo afectar sobre ellas.
Venga, dime alguna.
Que haya romería. San Isidro, se lo he dicho al alcalde esta mañana, que está dentro de la lista. No sé si era del trío de los vencedores, de las propuestas mentales mías, pero ahora mismo está dentro de los que ocupan el final.
Fíjate que yo nunca te he visto en una carreta vestido de mago.
Porque prefiero que no me veas. No soy visible, pero sí, me gusta mucho la romería.
¿Y para este programa qué quieres el año que viene?
¡Buah! Tremendo. De momento que acabemos la temporada como la vamos a empezar, ¿eh? Con salud, con buen rollo y tal. Y que esto se convierta en un proyecto sostenible. Uh-huh. Y no sostenible ecológicamente, sino que sea sostenible. Porque es necesario que exista un programa como este en el norte de la isla de Tenerife.
Tú sabes que yo quería hacer entrar a José, pero me ha dicho que había un problema de cables y que no podía entrar. Sí. Y no sé qué, bueno, unas excusas raras.
La tiene liado ahí gorda el tipo este, ¿eh? ¿Tú lo sabías que iba a hacer esta historia?
No, yo creo...
jodido aquí.
Sí, claro, pero yo me he quedado sin nada en Navidad, ni un triste polvorón.
Te tiene
nada.
Puesta la música de hace un rato, no tiene puesto los cascos, como diciendo, está acabando ya.
Cuéntame un poquito cómo fue el 25 aquí.
No, el 25 no hubo, pero el día 21 que tú no viniste, nos lo pasamos de maravilla. Había un café maravilloso,
¿sí?,
gracias a la Tasca San Sofé, que se le agradece a Zacarías. Un café maravilloso. Que después no hemos sido capaces de gastarlo.
Un catering enorme aquí y nada.
Sí, sí, sí. Además, te dan de comer gratis. Yo no te dije nada porque si no sabía que venías tú a dar el repaso.
Hombre.
Estaba todo listo.
Muy bien, bueno. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga.
No. Te invitamos. Pasa que tú no viniste.
Bueno.
Oye, pues, Eric, el año que viene tenemos que seguir contando con tu presencia y analizando que la salud también forma parte de la psiqui, o la psiqui forma parte de la salud, y echarnos aquí una risa y una fiesta todo.
Pues sí, porque hay que vivir con alegría. Y esto
o cada 15 días los miércoles, para que vengan menos.
También, no sé, como queráis. Y un abrazo enorme a toda la gente de la radio, que espero que empiecen el 2022 pues mira, con mucha alegría.
Propuesta para el 22 es que el programa vaya tan bien y la radio vaya tan bien que las Navidades del año que viene hagamos una cena de Navidad o una comida de Navidad. Eso es la señal de que las cosas bien.
Que no hay COVID.
Con toda la familia de Gente Radio, que hace mucho tiempo que no se reúne. Yo recuerdo algunas reuniones interesantes.
Sí, si es posible en el Caribe.
Oh, ya, también no nos van a ir las cosas, ya te lo digo yo, que como ir a esta casa en Sofía y poner una terracita allí, con eso será suficiente. Hacer un programa en directo en una terraza será suficiente con toda la gente hasta las 2 de la tarde y tener allí un día de radio interesante. Otro objetivo, lo voy a poner en la lista ahora en cuanto acabemos.
Bueno, pues feliz año nuevo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos oye.
Y cuarto de la mañana, y ya para enfrentarnos a la recta final del programa de hoy. Esto nos indica que tenemos aquí a Juan Carlos Marcos sentado en los estudios. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, José. Muy buenos días a toda la gran familia de Gente Radio.
Pues celebramos que hoy vamos a compartir con Juan Carlos el último programa de la sección de Todo un Poco. Vamos a hacer un repaso de lo que se ha hecho este año, de lo que hemos venido comentándoles a ustedes y de la situación que tenemos en este querido puerto de la Cruz, porque el año que viene, ya cuando retomemos la temporada en el 2022, Juan Carlos nos va a deleitar con historias del puerto de la Cruz, que nos vamos a pegar aquí unos homenajes que ya verás tú, porque interesante. Ya tienes ahí la lista, ¿no?
Vamos haciendo listita, pero la vamos a tener guardada hasta que pasen los reyes. Bueno, a lo mejor empezaremos antes la
víspera. No, del día 10 para adelante, porque como están las cosas como están, vamos a suspender en la primera semana de enero, aprovechando que yo me voy a la península también. Perfecto. Vamos a dejar el programa enlatado hasta el día 10 de enero.
Pues así que tienes tiempo para ya, pulirla. De todas formas, yo creo que tengo ya para 4 años.
Sí, ¿no? Sería un puntazo tener una sección 4 años. Pero es que
hay mucha gente, hay mucha gente. Lo que pasa que... el que me conoce sabe que yo soy intento ser perfeccionista siempre, entonces me gusta que la lista tenga no solo personas importantes, sino el conocer esa trayectoria de esas personas. Entonces hay que hacer un trabajito de investigación que vamos a ir haciendo y bueno, se puede empezar bien. Y a lo mejor voy a dar una primicia, a lo mejor podemos traer aquí a un eminente alcalde de finales de los años 70.
Ya, yo. Pues,
vamos
ya,
a ver si...
Ya el nombre lo sabemos todo, lo tenemos en la mente.
Se anima y viene un hombre con una cabeza lúcida, un hombre que fue un gran alcalde de Puerto de la Cruz. En aquella época, yo creo que todavía no había muerto Franco, pero en los pueblos... eran respetadísimos los alcaldes en aquella época, porque además hacían una función importante de acercamiento. Hombre, ya si nos podemos ir a Isidoro Luz, que es el primero, que casi se arruinó, un hombre con mucho poder adquisitivo, y casi se arruina y arruina toda su familia por regalar al pueblo del Puerto de la Cruz y a vecinos terrenos para que construyeran porque no tenían dónde construir. Aquí cerca hay unos terrenos y una ristra de casas que fueron construidas en aquella época por aquel entonces alcalde. Por lo tanto, bueno, podemos tener buena gente y algunos de ellos, algunos no podrán estar porque están en el reino de los cielos y otros pues sí que podrán estar aquí con nosotros seguramente.
Pues venga, vamos a empezar cómo estaba el Puerto de la Cruz en el enero del 21 y cómo se va a quedar aquí en diciembre del 2021.
Igual. La única diferencia...
Sabía que iba a decir eso.
La única diferencia...
Algo ha pasado.
Sí, que hay más bailes, que hay más carnaval de verano, y lo dice alguien que fue 10 años concejal de fiestas. Que hay muchas pruebas deportivas, y lo dice alguien que fue 8 años concejal de deportes, pero de fiestas y deportes solo no se vive, y menos una ciudad como el Puerto, que además alardea de lo que no es. Tenemos a un alcalde y a unos concejales que alardean de todo lo contrario a lo que es. Parece que viven en un mundo paralelo. Yo creo que están sumidos en aquello que se llama la burbuja del poder, donde solo captan las noticias de los... que tienen alrededor, que normalmente pues les habla muy bien, y de aquellos que necesitan un favor, por lo tanto también le adularán, porque para salir diciendo que estamos en la senda del progreso, cuando somos el cuarto municipio de España, de Canarias, de Tenerife, perdón, en estos momentos con infecciones de COVID, o estuvieron a punto de no paralizar cosas, ya se vieron con la soga al cuello cuando el resto de municipios lo hicieron. Pero hablar de un Puerto de la Cruz que venía con una senda de progreso de pasada la crisis del 2008 al 2011, 2012, nosotros nos costó un poquito más, porque es verdad que en aquel 2008 un ayuntamiento con 31 millones de presupuesto tenía 57 de deuda. Es decir, tenía 2 presupuestos enteros de deuda. Nos costó hasta el 2017 zanjar esa deuda, pero... A pesar de eso, la senda empezó a progresar en el 2013-2014 con historias importantes como la estación de guaguas o como otras que podremos hablar. Si comparamos, me puedes preguntar si quieres, comparamos 2021 de 2014 en adelante con el año que quieras. Y te digo, ¿por qué digo nada? Porque es que me digan qué ha habido en el año 2021. Nuevo.
¿Se avanzaban algunos de los problemas del Puerto de la Cruz en la
ninguno,
solución de ello?
Ninguno.
¿Algunas de las obras estupendas y maravillosas, a excepción que no sea el CIDAC, ha sufrido algún avance?
Ninguna, es más, todas paralizadas. Nos podemos ir a cualquiera, es que cualquiera de las obras que se empezaron o se planificaron en el mandato anterior, en el 2021, lo único que se ha hecho es terminarse la calle Blanco, que comenzó Pues en el 2018 conmigo. Uh-huh. Porque la obra no empieza cuando pones la pala a la primera, empieza todo lo anterior, porque hay que buscar los
proyectos.
Hay que buscar el millón de euros.
Financiación, y se encontró concurso.
El proyecto, que el proyecto sale de un plan, de cooperación, del plan de cooperación, perdón, el plan de excelencia turística, que también desapareció. Desapareció, no se ha sabido nada más. El plan de rehabilitación de espacios turísticos desapareció. El Cabildo se los cargó. Había un plan bianual de los cuatro municipios turísticos. El Cabildo ponía 10 millones de euros y los cuatro ayuntamientos otros 10 millones de euros. Y se repartían. Y se hacían obras como la calle Quintana, como el Paseo de San Telmo, como la calle Blanco. No hay que olvidar que la calle Blanco sale de ahí. Y no hay que olvidar que de la calle Quintana, por ejemplo, de una obra de 1 millón de euros pusimos 300.000, pero de la calle Blanco, una obra de 800.000 euros pusimos 200 y pico mil, porque conseguimos otros 200.000 del gobierno de Canarias. Es decir, ahora mismo no existe, yo entiendo más que no existe. ¿Por qué entiendo que no existe? Porque no hay un gobierno que explica si existiera, pero es que tampoco hay una oposición que reclama dónde está. Quizá la oposición, y la oposición no puede negar la existencia, porque algunos miembros de la oposición iban conmigo a esas reuniones, o yo iba con ellos, porque yo no era más importante, ninguno era, íbamos tres concejales. Pero es que no he oído hablar de esos dos convenios importantísimos para el Puerto de la Cruz, no he vuelto a oír hablar. Y tampoco, pero es que ni a gobierno ni a oposición.
Están paralizados y cerrados, no hay ninguna alternativa a esos convenios, es decir, simplemente se han paralizado.
Yo creo que el Cabildo de Tenerife, versión presidente del sur de Tenerife, todo lo que huele a Carlos Alonso y Coalición Canaria se lo ha cargado. Se cargó el MEDI, que era el mejor plan equilibrado de toda España. Ningún plan.
Y consensuado, además, ¿eh?
Por eso. Ningún plan de esas características, con una inversión tan importante, tenía el visto bueno de los 31 municipios de la isla de Tenerife. Los gritos que se están oyendo ahora mismo, con toda la razón del mundo, de que todo el dinero va para los ayuntamientos socialistas, algunos, porque para el puerto no viene una perra chica. Pero no pasa nada porque...
Ya tenemos la piscina.
Claro,
tenemos que estar contentos de este año que viene también. Está la piscina.
Aquí se pliegan a los intereses de su jefe, no vaya a ser que me mueva. Acabo de ver, ayer vi una entrevista, hay cosas que se me pasaban en el mandato anterior. El alcalde del Puerto de la Cruz decía que cuando ganó las elecciones en el 2015, su gobierno no pudo gobernar porque los malos del PP y de Coalición Canaria hicieron pacto y lo echaron, como si eso fuera solo caso del Puerto de la Cruz. Podemos ir a casos peores. Sin ir más lejos, su compañera y amada exalcaldesa, gracias a lo de ex de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo. Pero bueno, son cosas de la
política. El Cabildo de Tenerife, ¿no?
Por ejemplo. Pero me hacía gracia porque decía que en ese momento su partido le ofrecía puestos en el gobierno de Canarias, le ofrecía puestos. Y él decidió y eligió por el pueblo y se quedó como concejal en la oposición del Puerto de la Cruz. Y enchufado en la subdelegación del gobierno, no. ¿Cobrando más que un teniente de alcalde de Puerto de la Cruz?
Ay, eso no lo sabía.
Hombre, ¿dónde estuvo Marco González los dos últimos años del 2017 al 2019? ¿Como asesor del subdelegado del gobierno de Canarias? ¿En la provincia de Tenerife? ¿Enchufado por el Partido Socialista porque no hizo prueba de mérito? ¿Cobrando más que un teniente de alcalde de Puerto de la Cruz? Es decir, ¿cobrando más que yo? Y eso es así. Y eso que no le sumo las suculentas asistencias a plenos y comisiones, que son legales, pero lo que no, yo no critico lo que cobra. Nunca me oirán a mí criticarle a una persona lo que cobra, ni a un político, ni a un médico. Criticaré cuando una persona cobre poco, pero de resto cada uno cobra lo que se pone y lo que puede, lo que permite la ley. Y a algunos les parecerá mucho y a otros les parecerá poco. Yo en mi vida tengo 31 años cotizado y en todos mis trabajos, en todos, he ganado dinero. En unos más, en unos menos. Y he llegado al día de hoy, repito, con 31 años cotizados y con mi dinero, el que me da para vivir. No soy rico, vivo en San Antonio, tengo un coche de hace 10 años y está, posiblemente este suéter, si lo buscas en Facebook, hace ya 5 años que lo tengo. Es decir, que nunca entraré, pero sí que entro en los falsos
Bonachones.
Lo que yo no sabía es que tenía, estaba remunerado ese trabajo. Me ha dejado un poquito...
¡Hombre!
Con salario y contrato.
¿Asesor? ¿Contratado por el Estado? ¿Contratado por el Estado? ¿Y cimiento?
¿Y qué hacía? Es que yo lo que no entiendo es para qué le pagaban.
Asesorar al subdelegado del gobierno.
¿En qué materia?
Asesorarlo. Bueno. Pues no sé, pero... Esa es la realidad, y si yo miento, la próxima vez que usted contrate
contactemos
al alcalde, actual alcalde de Puerta Cruz, que diga que yo miento. Entonces sí, si él me demuestra que yo miento y no cobraba, yo pediré perdón. Creo que no lo voy a tener que hacer en este caso.
Sí, hombre, si tengo la ocasión se lo preguntaré, porque para mí es nuevo. Yo sabía que había, es verdad que pensaba que era un tema poco menos...
No. Que lo aclare el porque además vale. Es público, si es algo que está claro que es público. Yo no estoy diciendo que Marco González se haya hecho algo en el aspecto privado. Estoy hablando de un cargo público puesto a dedo por el Partido Socialista en la subdelegación del gobierno provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y en ese caso, como asesor, cobraba...
Desde que Pedro Sánchez hizo moción de censura de Marco González Mesa, estaba de asesor de su delegación allí mismito, socialista.
Allí mismito. Hombre, es que ¿sabes lo que pasa? Que en eso son muy listos. Y yo siempre lo he dicho, que el Partido Socialista y la izquierda en general, sobre todo el Partido Socialista, y ahora son muy los de Podemos y los falsos Podemos de aquí de Puerto de la Cruz.
Son falsos Podemos, dice.
Claro.
No, son falsos Podemos, son afines a Podemos.
Yo también puedo ser. Sí, es que pongo los ejemplos. Es que, señores, no hay que pregonar una cosa y actuar de otra. Y en el puerto nos conocemos todos.
Eso es verdad.
En el puerto nos conocemos todos. Y a mí nadie me puede esconder mi pasado. Es público. Es verdad, es que
cuando uno viene a la política diciendo unas cosas y después hace lo contrario, es cuando has engañado a tus votantes.
No digo
que esté mal, a lo mejor hay que hacerlo, pero si has dicho una cosa para llegar al poder, lo que debes hacer es lo que decías.
Si
que
tú
hacías.
Decías cuando llegabas al poder que ibas a cobrar como máximo 1.900 euros,
cosas a esa
no puedes estar cobrando 3.100 y luego decir que el resto lo das a tu partido. Sí, vale, venga, y aceptamos pulpo como animal de compañía. ¿Y el resto de los concejales también lo dan al partido?
Entonces, pero, ¿y cuál es el partido? Si se puede, Unidas Podemos, Asamblea...
No, aquí es Asamblea Ciudadana. Asamblea Ciudadana. ¿Cómo nació Asamblea Ciudadana? ¿Qué era Asamblea Ciudadana? Y ahora ya hablan de partido.
Gente que no se lleva bien con el PSOE.
Personas que no se llevan bien con el mundo. Porque es que quien uno de los que lideró ese movimiento supuestamente vecinal... Es el jefe de prensa del actual alcalde.
Y además fue a las primarias para ir a...
Sí,
a
que no lo eligieron ni del 1 al 5, ni del 5 al 10, ni del 10 al 15, y lo dejaron para el 18, y por lo tanto se fue. El pueblo. Mentira, lo suyo. Si los suyos no te eligen para estar, sino del 15 al 18 y tú aspirabas a ser candidato a la alcaldía. Al final te va.
Pero él está ahí porque conoce a Marcos, no porque sea de...
No,
de
él está ahí porque el Partido Socialista, él es sobrino de quién es.
Bueno, pero es el PSOE el que lo ha...
Sí, lo enchufó en el cabildo, con Fefa, en el mandato anterior, haciendo trabajitos para aquí y para allá, y luego ahora está en el puerto.
El PSOE lo hace muy bien, ese tipo de cosas lo borda, ¿eh?
Pero es que
sí que no deja atrás a nadie.
Si yo no lo critico, yo no critico ni criticaré nunca que ante aspectos similares... Tú defiendas a los tuyos. Lo que sí critico es que tengas la boca grande y llena o vacía y grande con un megáfono para decir que los demás tú y tú son malos.
Porque hacen lo que tú haces. Claro. En eso te doy la razón.
Es que no puede ser. Si hay alguien especialista en enchufes en Canarias, es el Partido Socialista. No es el Partido de Coalición Canaria ni la Mortadela. Nos vamos a la historia. En vez de empezar por históricos portugueses, vamos a hacer históricos de la política. ¿Y dónde han vivido algunos? ¿Y dónde están algunos ex concejales? Yo conozco ex concejales socialistas así, a porrón.
Bien colocado.
Todos en cabildos, en gobiernos, en otros ayuntamientos.
Pero eso debe ser un virus muy contagioso, ¿eh? Porque la gente que venían con la espada de Damocles, que iban a acabar con eso, han llegado al poder y lo han hecho versión corregida y mejorada.
Eso es lo peor.
Es un virus muy contagioso eso, ¿eh?
Eso es lo peor, que ahora mismo los que venían, los que engañaron a todo el mundo y consiguieron tener 5 millones de votos porque iban a limpiar, porque venían en contra de la casta, ahora son los más castas del mundo. Miren al ex Coleta, por cierto, cada día más joven.
Yo le, sé han dado, si se gasta le han dado su... una medalla hoy por defensa de la corona, te lo juro, ¿eh?
No me lo creo.
Te lo juro por Dios. La medalla de Carlos III, te lo que digo en serio,
¿quién
que
no, se lo
digo,
dio?
El gobierno de España.
Hombre, y la mesa la
conjuntamente a Ruiz Gallardón, a Ábalos, tal, por defensa de la corona.
¿La mesa quién la presidió? ¿Su
no,
prima?
No lo sé, pero es que de verdad que es una vergüenza. Digo, ¿cómo se le puede dar una medalla de defensa de la corona a Pablo Iglesias Turrión?
No, es a ver, hemos perdido...
¡Qué de loco! Y es 29, no 28.
Sinceramente, han habido momentos difíciles en nuestra frágil democracia. Y corta democracia, pero con una alternancia que siempre prevalecía lo importante. Y mira que lo dice un nacionalista canario, la unión del país, la defensa de aquellos aspectos que fueron importantes. Que yo voy a defender a Juan Carlos I con todo lo que ha hecho, no, pero que voy a defender lo que hizo Juan Carlos I para que España esté como esté hoy, claro que sí, y me alegro, y gracias a él, a sus contactos y a su trabajo, la realidad. Otra es la ficción que podemos creer, si él era aquel elefante blanco, si eso podemos discutir y podemos hablar mil cosas. Pero la realidad de la España del antes del 92 y después de la Expo de Sevilla y después de las Olimpiadas de Barcelona. ¿Cómo cambió España? ¿Cómo pasamos de blanco y negro al color en 15 años? Y en eso don Juan Carlos I tuvo mucho que ver.
Es que, Juan Carlos, algunos de los que están ahora opinando de la monarquía y de la figura del rey, yo no soy monárquico, ¿eh? Yo no soy en absoluto, pero hay que reconocer que la historia es la que es, y que cuando don Francisco Franco Bahamonde murió, el amo del calabozo, el dictador, se llamaba Juan Carlos I. Tenía todos los poderes del Estado concentrados.
Claro.
Y él tuvo que firmar decreto tal decreto, ¿eh?, para permitir la transición democrática de este país. Eso parece que los que ahora lo critican...
No, pero es que hay algo...
Mira Maduro lo que ha hecho. Es decir, Maduro murió, o los hermanos Castro en Cuba. Es decir, han heredado el poder. ¿Y ha habido algún cambio?
Pues no.
Juan Carlos I podía haber hecho exactamente lo mismo.
Es que en aquel momento, en el año 75, cuando muere Franco y el príncipe de... que yo me llamo Juan Carlos por él, porque a él lo nombran príncipe en el año 69. Yo nazco en el 69... ¿Quién va a ser mi padrino? Se llamaba Carlos, pero se enfermó y no pudo serlo. Y entonces en mi casa se utilizaban nombres compuestos. Entonces, como me ponían Carlos por él, pero buscaba mi hermano ya era José Francisco, pues había que buscarle un Luis Carlos, un Carlos Alberto, pues no, Juan Carlos, porque el príncipe. En aquel momento, año 75, perfectamente, la España, no existía las dos Españas. Ya existía una España muy derecha, muy de derecha. Y en aquel momento lo hubiera seguido con todo el régimen igual que heredó. Posiblemente hubiéramos tenido, no sé, a ver, seguramente hubiéramos tenido un avance menor que el que tuvimos. A lo mejor en los años 80 o 90 hubieran habido el golpe de Estado, hubiera asistido, hubieran habido más. Ya no lo sé, porque la historia se escribe, depende de cómo sean los acontecimientos. Pero él, de forma personal, accedió a devolverlo. Y hay aspectos que todos nos ponemos en lo bueno cuando es para ti. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo y no quiero que se me malentienda lo que quiero decir. Si a Juan Carlos I, por un trato X, le regalan 10 millones de pesetas, pues porque quizás el que se lo regala ganó de forma lícita 100, lo tiene que devolver a la corona. Pero si a un concejal de pueblo le llevan ahora en Navidad una cesta, se la lleva para su casa. Todos los regalos...
Se la llevan directamente a su casa para que nadie la vea.
A mí me llevaban, a mí había... Y me ponía malísimo. Y yo lo repartía, y puedo probar lo que lo repartía con los compañeros y lo repartía con los técnicos de fiestas y con los técnicos de deportes, porque había gente que se acostumbraba a llevarte pues la pata jamón, la agenda o lo que fuera. También la ley luego cambió. Pero todo va en su medida. ¿Que hay cosas que están mal hechas? Claro que están mal hechas.
Sí, pero no podemos juzgar actuaciones de los años 75 a 2000, de hecho 25 años fueron bravos para España, con normas del año 2021. Es decir, lo que tú acabas de decir, lo que estaba bien visto en el año 82, hoy es delito.
Claro.
Entonces no podemos juzgar la historia.
Mira, las cosas, lo que es, nos guste más o nos guste menos, es muy injusto que un abuelo de 83, 84 años esté vilipendiado pareciendo que mató a Manolete. Cuando hay casos muchísimos peores, pero claro, no son el rey. Este hombre ni vivió. Este hombre se dedicó desde pequeño a irse formando. Pasó por el trauma de la muerte de un hermano, de cómo murió. Otro aspecto negro que le han querido hacer. Yo no lo sé, yo no estaba en Estoril aquella noche del
disparo. Dicen que el accidente tuvo la culpa a él, pero si la tuvo peor todavía. Si la tuvo peor todavía, porque el trauma psicológico de haber tenido que dispararle a un hermano no lo mató.
Es que ese es el tema. El tema fundamental es que haya sido como haya sido, tú has visto morir un hermano menor que tú, un niño.
Y si
niño.
Tú tienes que ver algo con eso, peor, ¿eh?
Te casas con quien te casas. Y luego es verdad que la vida de un... Es que cuando hablamos de... No, es que la vida de rey, te la regalo.
Yo no la quiero, te lo digo en serio. Y la del actual menos.
Porque cada vez hay más movimiento hoy con las redes sociales y con los móviles. Es que no se puede mover. Antes todavía Juan Carlos cogía una moto, se ponía el casco, se iba. Y a ver, y tenía un pacto o no, su vida privada. Lo que pasa es que nos encanta un morbo de ver si se acostaba con la...
Y está de moda criticar al rey. Está de moda. Yo digo que no soy monárquico.
Queda muy bien. Y yo dudo, sinceramente dudo, que si hoy hubiera un referéndum ganase la República. Yo lo dudo.
¿Y tanto?
Yo lo dudo, porque hay muchos de izquierda que son monárquicos. Yo, sinceramente, me da igual que haya una monarquía o una república en cuanto a la persona a quien tener de referencia, mientras sea una buena persona. Me da igual. Yo creo que Juan Carlos I hizo una gestión muy buena y estamos ahora aquí.
Íbamos a hablar del puerto de la Cruz y estamos hablando de Juan Carlos de la Cruz.
Juan Carlos de la Cruz y... Mira, yo sinceramente creo que en la primera pregunta que me hiciste antes de irnos a...
¿Cómo estaba y cómo va a estar, no?
Mira, solamente por unas pinceladas. Si nos vamos al 2015, en el puerto de la Cruz se estaba terminando el Paseo de San Telmo. Se estaba comenzando la calle Quintana. Se estaban terminando los soterrados de la calle José de Arroyo. Se estaba reformando y rehaciendo la calle Tegueste, la calle que tiró el mar. Se estaba asfaltando la carretera Tenerife 315. Todo eso en el 2015.
Y había un plan de asfaltado también ya en cauce.
En ese momento se estaba empezando. El plan asfaltado lo concretamos con Ángel Pablo Montañés en el 2018.
Pero se tardó mucho. Hubo un momento en el que hacía falta asfalto en el puerto y no había asfalto.
La calle Quintana siguió en el 2016. En el 2016, con el plan de cooperación, el plan de excelencia turística, se inicia todos los trámites para la calle San Juan y para la calle Blanco y la calle Doctor Ingram. La Tenerife 320, la Vera, desde la rotonda del Alcampo hasta la rotonda de la bajada al Maritín, se asfalta y se arregla toda esa carretera, 2016. 2017, se comienzan los trámites de la calle Blanco, se continúan con los trámites de San Juan, Iriarte, Las Damas y Plaza Concejil. Se empieza a trabajar en el Paseo de la Costa, se termina el proyecto y se publica de la accesibilidad de Playa Jardín. Se comienza la estación de guaguas, se comienza el Parque del Laurel, se hace la obra de la Tenerife 31, se comienza a asfaltar toda la Tenerife 312, carretera de Las Arenas, desde el Verer hasta Las Arenas. Se lleva a trámite el PMM 2017.
Todavía 2018. Pagando deuda.
Todavía pagando deudas, porque las deudas se acaban en el julio del 2017, se liquidan.
Exactamente.
2018, viario degradado. Arreglamos carreteras de la zona de La Paz. Empezamos con el Paseo Agatha Christie, los baños de Playa Jardín, el entorno de Playa Jardín, el barranco de Martianes con una inversión de más de 2,5 millones y de canalizaciones de agua hacia la depuradora para no bajar a Playa Jardín. Se termina la Tenerife 31. Se redactan los proyectos para la Plaza de Europa, se inicia, para la calle Agustín de Betancourt, la calle Luis de la Cruz, el PMM2, se empieza el trámite, 2018. Todo eso en el 2018, Punta Brava, calle Pelinor, calle Tegueste. ¿Y ahora? ¿Sigue
Agatha Christie.
Estación de Guagua se termina, mandato anterior. En este mandato. Vamos a... En el 2019 se termina la estación de Guagua, que se dejó del mandato anterior. Se termina San Juan, Iriarte, Plaza de Concejil, que viene del mandato anterior.
Calle Blanco.
El aliviadero Christie de la calle San Juan, que termina en el muelle. Ojo, no se ha puesto todavía en funcionamiento porque no tienen la autorización de vertidos. 31 meses después, todavía está encontrando, creo, el camino cómo llegar a Santa Cruz para ir a hablar con quien corresponde. No lo agobies, porque creo que ya sabe llegar hasta Santa Úrsula. Es que o te lo tomas así a risa o te cabreas. Porque alguien...
Es que es como comprar un coche y no echarle gasolina.
Si no, ya tienes el peor. Coche. Es como comprar un coche y no tener el carnet de conducir.
No, me refiero con la obra San Juan del aliviadero, que tiene la infraestructura
hecha. Yo pensé que era concejal. El concejal no, es como no. El que te compra un coche y no tienes carnet de conducir, porque es que el concejal y el alcalde, aquí no me cuenten historias, porque los dos son iguales de culpables. Uno y el otro. Y el resto del gobierno y el resto de la oposición. Porque todo esto que yo estoy contando ahora, no lo tengo escondido en un cofre. Es público.
Y aparte deberían saberlo, porque son cosas que vienen de atrás.
Hombre, es que algunos que están en la oposición fueron primeros, segundos, terceros y cuartos tenientes de alcalde en el mandato anterior. Terceros no, porque era yo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde están aquellos que iban a resolver el edificio Ider en 3 meses? Pero si nos vamos a algo tan sencillo. Cuarto mortuorio de la Moncloa. Da pena. Pena.
Igual.
Pena que tú tengas que llevar a un familiar tuyo a sentarlo en esos sillones que son de la época de Franco. Repito, ¿culpa de ellos solo? No, mío también y de los anteriores. Pero es que nadie chillaba como ellos. Hay que poner un tanatorio en el norte. ¿Alguien ha oído hablar de algún tanatorio en estos 31 meses? Durante el mandato anterior a mí me atosigaron por la reforma o el inicio del proyecto del nuevo cementerio en la zona de Piedra Redonda, que lleva incluido unos tanatorios y que lleva incluido unos temas muy modernos y actualizados, y va a ser la solución para el norte de Tenerife, no para el puerto, para el Valle de la Orotava y para muchos. Podemos llegar quizás hasta Icó. Y eso se chillaba en todos los plenos y se chillaba en toda la prensa. Si yo ahora mismo estoy haciendo una captación, porque lo bueno que tiene es la hemeroteca. Hay algo que se llama hemeroteca, que es tan bueno.
Y las redes sociales te lo ponen fácil, además.
Y hay algo que, como dice mi padre, el Google. Todos los padres dicen Google, y yo también soy muy malo en idiomas. El Google, tú pones, ¿qué dijo Marco González de esto? ¡Ting! Y te salen 20. Y lo estoy haciendo. Porque voy a hacer un programa mío, en las redes sociales, que es donde dije digo Diego.
Ah, vaya. Podría decir donde digo Francisco.
El dicho es ese, podemos cambiar el nombre, pero a donde vamos a la parte real, y la parte real es qué decían en la oposición y qué hacen ahora. Entonces,
Marcos también tiene esa incongruencia. Sé que David a veces hay
Marcos.
Marcos también las tiene.
¡Mucho! David ya menos, porque David tiene prohibido ir a los medios. David ya no se prodiga como antes en los medios.
¿No era el portavoz del...?
Portavoz del gobierno.
Era el portavoz del gobierno, ¿no?
Es, si no lo han cambiado.
Ah, sigue siéndolo. No, dice, como ya le han dicho que no vaya.
Es segundo teniente alcalde y portavoz del gobierno. Y parece que el portavoz del gobierno... porque el portavoz del Grupo Municipal Socialista sí es Jonás. Uh-huh. Pero del gobierno, si no lo han cambiado, es David. Pero nos vamos al rey de la corona, o la reina de la corona. ¿Dónde están los presupuestos municipales del Puerto de la Cruz?
En debate.
En debate.
En estudio, entonces.
29 de diciembre. A estas alturas, San Juan de la Rambla.
Yo ni he preguntado por ello, te lo prometo que no he preguntado, porque San Juan de la Rambla lo hemos visto, los relejos lo hemos visto.
Los relejos, la Orotava.
La Orotava también los hemos visto.
Ico, la Victoria, la Matanza, Santa Úrsula.
Sí, sí.
Tacoronte.
Pero el de Puerto no. Yo ni he preguntado por ello, te lo digo la verdad, porque...
Y el del Puerto no ha ido ni a comisión. El del puerto no se ha hablado ni una página de ellos. Un gobierno municipal con mayoría absoluta a aprobar un presupuesto, yo sé por qué, que aquí el voto 11 cuenta mucho.
¿Tiene algo que ver con Pamarsa y 2022?
No, tiene algo que ver con, señores, con todos mis respetos, un incapaz de alcalde y una incapaz de concejala de Hacienda.
Lo que vaya a pasar en el 2022 tiene que estar reflejado en los presupuestos.
Claro, pero es que si para reflejar lo que estás obligado a hacer, por ejemplo, con Pamarsa, o lo que estás obligado a hacer con otros capítulos, significa que tienes que rebajar de otros capítulos, rebajas, es un presupuesto. Y yo me voy con el pecho descubierto a pleno diciendo, sí, tengo que poner aquí 3 millones de euros porque los tengo que poner y los tengo que quitar de fiestas tanto, de esto tanto, de esto tanto. Pero mi compromiso de que es que del remanente positivo de tesorería que va a existir porque no me he gastado lo del 2021, lo incorporo. Ya está. Pero es que posiblemente no sepan ni de qué va el presupuesto. Marco González, y lo digo claramente, es un estupendo locutor. Pero si alguien que se sienta a escucharlo sabe de qué está hablando, cuando habla, por ejemplo, del muelle, dice tantas barbaridades, y lo digo yo porque soy experto, no, porque soy un codito, porque he puesto codos y me he puesto a estudiar. Y siempre volvemos a lo mismo, no, es que el gobierno anterior nos dejó un muelle rebajado de categoría, y te falta decir, sí, pero también que dejó un acuerdo entre las tres fuerzas mayoritarias para que el gobierno de Canarias y el Parlamento modificara la ley de puertos.
Es complicado de encajar lo que está pasando en el puerto de la Cruz. ¿Alguna
explicación? No, es muy fácil.
¿Alguna explicación habrá que...?
Es muy fácil. Por la tozudez de Coalición Canaria de presentar a una candidata que sabíamos que no iba a tener los resultados, Marcos González es alcalde. Punto. Punto. Suma. 11. Hay que buscar a 11. 7 del PPE. Nos podemos ir muy atrás, pero vamos al 15. 7 del PPE y 4 de Coalición Canaria son 11. En ese momento, Sandra Rodríguez como candidata de Coalición Canaria pierde 3.000 votos. Juan Carlos Marrero también, que era el número 2. Yo no me quito nunca. Pero la responsabilidad máxima es de quien figura en el cartel. Pierde 3.082 votos. Trayectoria 2015-2019, cada uno que saque sus conclusiones. ¿Quién trabajó? ¿Quién no trabajó? ¿Quién mejoró? ¿Quién peoró? Pero hay una encuesta, conocida por todo Dios, del 2018 que dice que si Sandra Rodríguez es la candidata, hay 2 concejales. Si Juan Carlos Marrero es el candidato, hay 5 o 6. Los afiliados libremente eligen a Sandra Rodríguez. Y Marcos González, en el momento, en aquel 25 de abril de 2018, Marcos González festejó más que cualquier afiliado de Coalición Canaria a la elección de Sandra Rodríguez. Se aseguraba que la derecha o el centro derecha no sumaba. Y eso se dio en abril del 2018, se dio en el verano del 2018. Pero es que lo puedo demostrar, es que cuando lo digo, que alguien me diga que miento. Y no hace falta que diga vamos a mi casa, es que yo le dejo el móvil. Y le digo, mire, vaya usted a la carpeta que pone Coalición Canaria Puerto de la Cruz y busque informes. Informes oficiales pagados a una empresa que decían lo que iba a ocurrir. ¿Qué ocurrió si Juan Carlos Marrero era candidato? No se puede saber nunca porque no lo fue. ¿Qué ocurrió si Sandra Rodríguez era la candidata? Lo que ocurrió. Ahora que busquen las soluciones para el 2023.
Pues yo creo que los candidatos van a ser los mismos. Sandra Rodríguez.
Pues tenemos a Marco González alcalde.
¿Y David repetirá? En el PP hay una incertidumbre, yo he puesto por Ángel, pero hay una incertidumbre.
Mira, con todos mis respetos y cariño que le tengo a Ángel y a Pedro, creo que se están equivocando en la forma de hacer la oposición, es mi opinión personal, política de los dos. Le tengo un afecto impresionante, sobre todo a Pedro, con el que me une una amistad de más de 25 años. Fuimos concejales juntos en el 2003 y siempre ha habido un respeto. Con Ángel menos tiempo, exacto. Pero el cariño es igual porque tengo que decirlo, los 4 años que yo trabajé con Ángel Montañés de concejal fueron magníficos, no tuve ni un solo problema.
Es un tío serio, es un técnico.
Sí, un profesional. Tenía sus defectos como los tengo yo.
Pero se incorporó,
uno que era muy importante,
se incorporó en la política hace poco.
Que a mí me tocaba las narices era que no te cogía el teléfono y que tardaba en contestarte, pero eso se lo decía y nos reíamos los dos. Porque
sigue haciéndolo.
Es una persona que le cuesta ese, y eso es un aspecto importante, porque si tú coges esa fama, la gente te la conoce. Yo, por ejemplo, tenía fama, mucha fama de contestarlo todo, siempre. Me puedes llamar por teléfono, si no te cojo ahora, te llamo después, te mando un WhatsApp. Entonces, el PP creo que se está equivocando en la forma de hacer la oposición. Y creo, sinceramente, que para captar los votos que ganaron con López Afonso de candidato, les va a costar muchísimo, muchísimo. Es más, me arriesgo a decir que si a día de hoy hubieran elecciones, a pesar de que la gente no está contenta con el gobierno, el Partido Popular retrocede en votos con cualquiera de los 12 candidatos. Esa es mi versión y mi opinión. Perdón, no solo política, sino en documentos que tengo. Y que los puedo enseñar porque son documentos oficiales. Y además, en otro capítulo diré quién los contrató y cuáles son los resultados. Coalición Canaria, si la candidata es Sandra Rodríguez, se queda como está o hasta pierde un concejal más. Esa es mi opinión. No llega a ningún lado, a Sandra Rodríguez, ya la conoce todo el mundo. Y es más, no voy a la adversión, no la tengo. Para mí, tengo claro que existe en el mundo, pero a mí ni me afecta ni en positivo ni en negativo. Fue mi amiga hasta 2016 y ahora es una persona más que habita en el mundo. Pero voy a la parte importante. ¿Alguien me puede decir de un solo político en el mundo que haya tenido, siendo dos de una formación política, tener 9 concejales, 8, 4, 2? Todo eso con poder, siendo primera teniente de alcalde. Y ahora presentarse la misma imagen, por mucho que se cambie el color del pelo, por mucho que se cambie lo que tú quieras. ¿Hay alguien que haya llegado a tocar ese suelo y de repente haya resurgido? Que me digan alguien en el mundo, alguien, un político, alguien.
Pues debería Coalición Canaria de tomar en consideración esa reflexión.
Coalición Canaria tiene unas normas, que son la asamblea local. La asamblea local en estos momentos está muy aburrida. Culpa mía también. Yo siempre lo digo, que es culpa mía también. Yo estoy muy aburrido y no voy a seguir, yo no voy a participar en circos. Y hay cosas que yo he visto de mi partido en el Puerto de la Cruz que son circos. Y por lo tanto yo no voy a participar en esto. Yo me he mantenido al margen y me sigo manteniendo al margen. Yo no era el culpable. Juan Carlos no fue el culpable, según algunas personas. Juan Carlos fue el culpable de la debacle del 2019. Juan Carlos desde el 2020 desapareció. Y en estos momentos estoy fuera. Y no intervengo sino en esta emisora o en donde me preguntan. Y hago una opinión política. Yo no me meto con las personas. Pero dejo, hago mi trabajo. Y veremos en el 2023 quién tiene la razón o quién tuvo la razón.
Un año importante que se viene encima para el futuro.
Con todo esto, pongas a quien pongas en Asamblea Ciudadana.
2 concejales.
2 mínimos.
Pongas a quien pongas en el PSOE.
En el Partido Socialista, exactamente. Pongas a quien pongas en el PSOE.
7 concejales.
No, 9 concejales en estos momentos.
Oye, pongas a quien pongas.
Hombre, sí. No, depende, porque yo no digo nombres ni voy a alentar, pero si conozco de 2 que si fueran los candidatos, quizás tienes 10 rozando al 11.
Eso te iba a decir. Sí, depende. Pero mínimo el nivel técnico, pongas a un borrego de candidatos, 7 concejales sacan en el Puerto
la Cruz. La debacle de Coalición Canaria y la pérdida de 1.100 votos más beneficiaron, y eso que el Partido Popular subió de 7 a 8. El PSOE subió de 7 a 8, pero no nos olvidemos que hasta abrir la última mesa de la Vera, el Partido Socialista tenía 9 concejales y Coalición Canaria 1. No nos olvidemos que los resultados son los que son. Entonces, Coalición Canaria tiene su segundo concejal por 21 votos. Si esos 21 votos en una norma, en una, ponlo una variable.
Sí, van por un lado para otro.
Es que la ley DON no es 2 más 2, son 4.
No.
La ley DON te puede decir que 2 más 2 son hasta 7.
Pues que tomen nota todos los que tienen que tomar decisiones, que el año 22 es importante para convencer a la población del puerto, de si quieren hacer algunos cambios, de empezar a apretarse los dientes, porque el 23 está a la vuelta de la esquina y.
Si
hay que hacer las cosas
mejor. Yo tengo claro una cosa.
De lo que se están haciendo.
Hemos hecho una suma. Pero ahora mismo también el run-run. Y el run-run dice que hay alguien, que ya habló con alguien para si hace falta en el 2023 sumar. Y eso lo digo hoy, 29 de diciembre, ya lo dije. Pero por si no quedó claro, lo digo para que lo graben y se lo manden. Por encima de mi cadáver.
Pues nada, dejamos ahí en todo lo alto esta sección que concluye con este análisis que hemos hecho hoy. Y el año que viene hablaremos de historias del puerto.
Exactamente, y yo sí me gustaría terminar simplemente felicitando a todo el mundo, dándole las gracias a la casa, José, a toda la casa, a tu padre, al que aprecio un montón, a la familia, a Diego, a Lorenzo de Ara, que también estuvo aquí la primera parte del 2020, 2021, agradecerles la confianza que siempre han tenido conmigo. Este espacio que me da, que para mí ha sido muy, muy importante, parte de mi mejora en salud, ha sido poderme enfrentar a aquellos momentos difíciles que me dieron en su momento, y esto ha sido para mí, el ponerme delante de un micrófono, aunque la gente no lo crea, ha sido una terapia. Me he ahorrado ir al psicólogo.
No se lo diga a José, que va y te lo cobra.
Lo digo bajito, para no me tengan que cobrar el domo. Pero sí que agradecerle a la casa el espacio que me dan, la confianza, el poder hablar siempre con libertad. Y a todos los oyentes, pues que el 2022, para todos nosotros, llegue y nos se lleve todo lo malo se lo lleve aquí el 31 de diciembre y nos traigan. Hay una frase que me encanta. No me traigas nada en el 2022, pero no me quites a nadie más. Esa muy frase buena, me llega, frase. Pues, con todo esto, feliz 2022 para todo el mundo.
Feliz año.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues llegamos al final. Llegamos al final del día de hoy. Mañana ya será día 30, así que quedan dos días para acabar este 21. Que se lo lleve Dios con buena gloria y que nos traiga un 22 bueno. Mañana a las 8 les espero, fieles. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo hablándoles desde este micrófono con mascarilla. Mañana más, hasta mañana.
La Navidad, con sus luces de colores, porque ha nacido Manuel, rodeado de mil pastores. Vecino, tierra como pan caliente, la sonrisa de este niño. Sábana de Holanda traen los pastores para arropar a este niño que tiene frío, que siente frío. Sábana de Holanda traen los pastores para arropar a este niño que tiene frío, que siente el frío.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.